Somos mucha gente. Somos mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más, una semana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes 23 de septiembre del año 24 y siguen llegando inmigrantes ilegales a nuestras costas. En las últimas 24 horas, 6 pateras con más de 420 personas llegan a las Islas Canarias. Mientras sigue el rifirrafe entre el gobierno de Canarias y el gobierno del Estado y lo del delegado del gobierno, el señor Pestana, de traca. Acusa al gobierno de Canarias que acepta o atiende menores que duermen en centros policiales tras unos traslados, entre comillas, extraños. En las últimas horas se han trasladado 28 menores desde El Hierro a centros dependientes de la comunidad autónoma sin aplicar el protocolo publicado hace 2 semanas en el Boletín Oficial de Canarias por el gobierno de Canarias y que la Fiscalía ha mandado no aplicar. Pues Pestana critica cómo se atienden a los menores en los centros que dependen del gobierno y ataca al gobierno de Canarias de permitirlo, en vez de preocuparse de que el gobierno de España dote de medios a esos centros de atención a inmigrantes que dependen de la Policía Nacional, que dependen del gobierno de España. De verdad que lo de Pestana, para hacérselo mirar, de verdad. Bueno, pero el día se presenta interesante y la semana también. Sánchez nos deja, Sánchez se va a Nueva York a intervenir en la Asamblea General de las Naciones Unidas este próximo miércoles, por primera vez desde el reconocimiento del Estado palestino por el Estado español. Veremos cuál es el argumento que aplica y qué discurso. También le va a dar un premio una feminista americana, creo que es Anne Hathaway, por su trabajo denodado en favor de la libertad y de la igualdad entre mujeres y hombres. También va a la Asamblea de las Naciones Unidas el señor Zelensky en representación de Ucrania para hablar y presentar al mundo su plan de victoria. El plan de victoria que consiste en que las potencias occidentales, fundamentalmente Estados Unidos, le entreguen más misiles balísticos, más misiles de largo alcance para poder atacar a la Rusia de Putin en su territorio y forzar de esta manera, con este ataque, con esta incursión que viene produciéndose en las últimas semanas, un acuerdo, una firma de un acuerdo de paz que a lo mejor cada día está más cerca gracias a estas incursiones, o no. Ya se verá. De momento Zelensky va también a pedir esos misiles a la ONU. Y en Oriente Próximo las cosas se están poniendo cada vez más feas, cada vez más tenso el ambiente, desde que la semana pasada se produjeron esos ataques a través de los dispositivos electrónicos que explotaron. Cada vez se sabe más, parece que es una chica de menos de 30 años la artífice de todo este ataque, que puede ser incluso hasta superior al que han demostrado tener capacidad el Mossad de hacer. Pues tras esos ataques y los bombardeos en el sur del Líbano de los últimos días de la semana, Hezbollah lanza durante el fin de semana más de 150 cohetes sobre el norte de Israel, que su escudo de acero controla o intercepta antes de que exploten, en su mayoría, no pudiendo hacerlo en un 100%. Pero la noticia de las últimas horas es que desde Irak se están produciendo ataques a los altos del Golán a través de unas milicias proiraní que allí circulan. Todo se va tensionando cada vez más. En estos momentos se están produciendo bombardeos del ejército israelí sobre población civil en el Líbano y esto tiene muy mal color. En Gaza sigue habiendo invasión israelí, sigue habiendo exterminio de la población palestina, ya suma más de 45.000 víctimas mortales entre sus civiles y todo el mundo pendiente de lo que va a pasar en los próximos días, en las próximas semanas en Oriente Próximo. Y en Europa se estrena gobierno de transición, según la señora Le Pen, en Francia. Después de que la izquierda hubiese ganado las elecciones, el presidente decide que no va a ser así. Macron ha dado el primer ministro a una persona conservadora, con intervención en los ministerios, incluso de la ultraderecha. Melenchón, el teórico vencedor de las pasadas elecciones, anuncia una moción de censura en el próximo mes de noviembre, que no podrá triunfar porque los números no le dan. Y Le Pen considera que es un gobierno de transición hacia lo que ella considera un gobierno más legítimo, que será la que encabece ella. Veremos a ver qué pasa, porque el avance de la ultraderecha en Francia no es exclusivo. En Alemania también hemos tenido este fin de semana ocasión de ver cómo en Brandenburgo se libraba una batalla electoral entre socialdemócratas y la ultraderecha de Alternativa para Alemania, que se queda a tan solo un punto de vencer también en este Länder, en Brandenburgo, también de la Alemania Oriental, de la antigua Alemania Oriental. Es un solo punto de diferencia y la victoria de los socialdemócratas pírrica, pero por lo menos frena de alguna manera la anunciada victoria también de Alternativa para Alemania en este nuevo Länder, en Brandenburgo. Los socialdemócratas de Stoll, que hoy va a hablar con el amigo Sánchez en Estados Unidos, en Nueva York, respiran aliviado. Pero desde luego el avance de la ultraderecha en Alemania, como en otros territorios europeos, es, en mi opinión, imparable, a no ser que se hagan políticas europeas de verdad. Y tras las tres primeras reuniones con las comunidades autónomas celebradas el pasado viernes y la visita que se manda a mudar el señor Sánchez, por lo menos hasta el viernes, aprovechan estos días de impasse en las reuniones con las comunidades autónomas, que se retomarán el viernes, en concreto con las comunidades autónomas de Cantabria, Rioja y Asturias, dejando para la próxima semana otras comunidades un poco más potentes. Pues el señor Feijóo vuelve a llamar a sus varones a capítulo, los manda a Génova a una reunión de la Ejecutiva Nacional para intentar cerrar filas y fortalecer su liderazgo. Van a proponer algún tipo de política no trascendentales para el futuro de este país, pero bueno, a ver si acostumbran a hacer oposición presentando alternativas. De lo que se trata es de intentar hacer fuerza común en las reuniones que van a producirse en las próximas fechas con respecto a la financiación de las comunidades autónomas, que todo indica que no va a haber acuerdo de ningún tipo. Las dos primeras reuniones con varones del Partido Popular, el gallego y el andaluz, así lo van acreditando. Y el día de la rosa, sin el señor Sánchez, pero con el señor Illa, con menos participación de lo habitual, centrada en explicar la necesidad de la financiación singular. No sé si lo habrán explicado, a mí no me lo acaban de decir, o por lo menos no me acaban de explicar correctamente de lo que se trata. Entre unas y otros no acaban de ser claros como deberían de ser. Bueno, pues esta financiación singular volverá a ser eje central de la política nacional esta próxima semana y dentro del debate político. También se hablará con toda seguridad del techo de gasto y del futuro presupuesto del 2025, que no se pueden olvidar, que sigue sin aprobarse, y veremos a ver si llegan a presentarlo. Con respecto a la actualidad en Canarias, se reactivan las obras del circuito del motor en Tenerife, una noticia importante porque vuelven a poner en riesgo otro patrimonio de la humanidad. Hay también yacimientos arqueológicos. Nunca ha habido tanta preocupación por los yacimientos arqueológicos guanches en Canarias, pero bueno, ya saben ustedes que aquí, como dice mi amigo Carlos Artiles, los sandías, los verdes por fuera y rojas por dentro, a veces tienen mucho poder y desde luego para tocar las narices y paralizar absolutamente todo, están ahí siempre pendientes. Ahora se trata de yacimientos arqueológicos. Bueno, tras el aviso de unos vecinos de Granadilla, el colectivo IMAS TENEM comprobó en la mañana de este sábado la colocación de nuevos carteles de trabajo y los trabajadores le dijeron que se vallaría a esta zona de Atogo y contactaron con el área de patrimonio del Cabildo para decirle que se preparen, que las movilizaciones van a aparecer. Esta vez no es por la viborina, sino esta vez pues porque hay yacimientos arqueológicos. Así empezamos, ya encontrarán algún escarabajo o alguna hierba. El tema es frenar y paralizar cualquier. Y yo no estoy muy de acuerdo con las obras del circuito del motor, pero es que la seguridad jurídica es importante. Y cuando alguien concede una licencia y se establecen unos contratos de adjudicación de obras y ese tipo de cosas, hay que ser un poco respetuosos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nos toca y así se lo vamos a contar. La lenta mejoría del mercado en Península, que van comiendo cada día un poquito más de plátano, concede la primera semana entre agosto y septiembre sin que se produzca destrucción de plátano en Canarias. La marca de corte vuelve a estar muy alta, en torno a 8,5 millones de kilos desde el 23 al 29 de este mes, y con embarque previsto de casi 8 millones de kilos y retención en unos 600.000 kilos pendientes de corte. El tema del plátano hay que hacérselo mirar y hay que plantearse si los acuerdos y las estrategias son las adecuadas y si realmente la economía canaria puede estar soportando eso de tirar kilos y kilos y millones de kilos de plátano. Desde luego, bien gestionado no está. Y Coalición Canaria respalda la hoja de ruta en materia de migratoria que nuestro presidente Fernando Clavijo nos había hecho ya pública, mientras carga contra la Fiscalía y le acusa de doble rasero. El Consejo Político Nacional, celebrado este fin de semana, en concreto el domingo, por Coalición Canaria, apoya a su presidente y al presidente de Canarias, instando a reclamar al Ejecutivo de Sánchez que abandone su inmovilismo. No hay reivindicaciones para que los populares apoyen la reforma de la ley extranjera, cosa que sería muy interesante que Coalición Canaria exigiera tanto a unos como a otros que se sienten a negociar. Pero bueno, para el PSOE sí hay palitos de momento y para el Partido Popular entre poco y ninguno. Fernando Clavijo, tras la suspensión del protocolo que se produjo el fin de semana pasado, o el viernes pasado, suspensión del protocolo de atención a niños migrantes, nos comunica que ya hoy los menores tienen menos garantías que ayer. La justicia, que anuló de forma temporal el protocolo impuesto por el Gobierno Canario, ralentiza la entrada de jóvenes en el sistema de protección, aunque la policía, insisto, ha trasladado este fin de semana a 28 menores de un centro de atención de inmigrantes en El Hierro a las dependencias que dependen del Gobierno de Canarias para atención de menores. Asprocan propone a su comité ejecutivo el fichaje como asesores externos de Carlos Alonso y Abel Morales, ex altos cargos de Coalición Canaria. En concreto, el señor Alonso, todos conocemos que fue presidente del Gobierno de Tenerife, pero también del Gobierno del Cabildo de Tenerife. Pero también fue viceconsejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, puesto similar al que también ostentó el señor Morales hace dos legislaturas. Las contrataciones quedaron sobre la mesa, ya que faltó consenso entre las seis OPP. Y los permisos de trabajo para extranjeros han crecido en los últimos tiempos más de un 10% en las Islas Canarias. Y ningún ayuntamiento canario ha pedido de forma formal, de manera oficial, declararse como zona tensionada para limitar el precio del alquiler, aunque al menos dos, entre ellos la Orotava, hizo un guiño en un pleno de aprobar la solicitud, pero de ahí a hacerlo formalmente, pues hay un salto. Así que de momento, a fecha de hoy, ningún ayuntamiento canario está utilizando la posibilidad de declararse zona tensionada para controlar el precio de los alquileres. Y del Tenerife hablaremos dentro de un ratito en nuestra sección deportiva de todos los lunes con José María Díaz, pero tenemos que acabar con alguna noticia positiva para empezar la semana de una manera un poquito más animada. Y ya desde hoy ya se pueden solicitar las plazas para viajar con el Inserso. 900.000 plazas se ponen hoy a disposición de nuestros pensionistas. Muchos de ellos decidirán venir a Canarias con tarifas reducidas, con un todo incluido, que no sé si hace daño o mejora el sector turístico en Canarias. Pero seguimos ofertando plazas de Inserso y jubilados siguen apuntándose. Bueno, y esto es la mejor noticia que le puedo contar. Pero bueno, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso, como hacemos todos los días, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos en el norte intervalos nubosos, con predominio de los cielos poco nubosos en las horas centrales. En el resto de zonas, cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, tendiendo a desaparecer durante la tarde. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, con ligeros ascensos en cumbres. Se espera hoy una máxima de 28 grados en Puerto de la Cruz, 27 en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Candelaria, 24 en La Laguna. El viento será moderado del nordeste, con intervalos fuertes en los extremos sureste y noroeste, especialmente a partir de la tarde. Brisas en las costas del oeste. En altas cumbres centrales, viento flojo del suroeste, aumentando a moderado en la segunda mitad del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy es el Día Internacional de las Lenguas, de los Lenguajes de Señas, 23 de septiembre. También el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Y el Día Internacional de la Bisexualidad. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica. Son poquitos. Pío Zacarías, Isabel Tecla, Lino y Constancio.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven.
Somos muy... somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Buenos días, don Antonio Blanco Vázquez.
Muy buenos días, el día de San Pío, creo que has dicho, ¿no?
San Pío.
Pues nada puede pasar malo, ¿no?
No. Hay un personaje histórico que es el Papa Pío XII, que fue el Papa durante la Segunda Guerra Mundial, que yo recomiendo siempre que a todo el mundo que lea su biografía, porque puede llegar a entender mucho qué pasó y por qué se hizo el Concilio Vaticano II. Y aquellos que nos consideramos muy cristianos o que creemos en la fe cristiana, entre los que yo me puedo incluir, pues podemos llegar a entender por qué la Iglesia Católica todavía no está puesta al día.
Pues sí. Pues tiene razón, es un personaje histórico
muy interesante,
de primer orden, y toda la gente que tiene un resquicio religioso en relación, como muy bien dices, a la religión católica, pues es un personaje, creo que...
Se habla poco magnífico. De Pío XII, se habla poco.
Se habla poco y se conoce poco, ¿eh? Salvo la gente que está muy metido en ello, que sí sabe la importancia de ese papa, es cierto.
Bueno, pues vamos a hablar de algo positivo. Pues yo hablo con Antonio siempre empezando la semana, es para inyectarnos positividad, mesura, por lo menos prudencia y mucha moderación. Pero hoy es difícil. De todas maneras, yo quiero preguntarte, ¿qué tal el día de sin coches en Santa Cruz?
Bueno, como cualquier día que se hace cualquier festividad en Santa Cruz, para los que somos asiduos del coche, pues, en fin, tenemos pocas cosas de las que disfrutar y que celebrar.
Pero el día bueno, sin coche, el día sin coche es el día con tele, ¿no? Se mete uno en casa.
El día con tele. Al final habrá que tener el día sin tele y sin coche y ese día, no sé, pues nos iremos a la playa probablemente.
Jugar el parchís no está mal tampoco. Una barajita de cartas, un juego de mesa.
Claro. Bueno, la verdad es que como concienciación está muy bien.
Sí, sí.
Y es un día que en principio pues perjudica poco. Pero bueno, es verdad que...
Lo hacen un domingo, bueno. Antonio, no lo hacen un martes.
Bueno, si lo hicieran un martes
no
sería
veas.
Terrible, ¿no?
Pero bueno.
O sea que alguien por lo menos ha pensado un poquito en que fuera un día un poquito no muy relevante para el tráfico, que obviamente y en todas las ciudades. De hecho, por eso es el día... de sin coche, ¿no? Porque realmente dependemos tanto de los coches que concienciarnos para no usarlo un día tiene que ser un día que realmente no lo necesitemos, porque el coche, creo, en la mayor parte de los casos no es un artículo de lujo, no es una necesidad, pues bueno, para desplazarnos a nuestros trabajos, para ir a ver a nuestros seres queridos, por lo tanto, bien, sí es verdad que hay que concienciarse de caminar más en la medida de lo posible y coger menos el coche. Pero bueno, el coche es una necesidad que en estos tiempos es imposible de variar, ¿no?
Pues bueno, vamos a lo que nos ocupa, porque la Pantoja no hizo un éxito maravilloso en Santa Cruz, solamente 7.000 personas, así que no vamos a ni a preguntar. No fuiste a ver la Pantoja, ¿no?
No lo vi, pero un buen amigo se ha ido y que lo acabo de ver y le he dicho, ¿qué tal lo de la Pantoja? Y dice, lo he vivido como si fuera un concierto de U2, por lo tanto, entiendo que aunque fuera poca gente, la gente que fue se fue entregada, ¿no? Pero bueno. Es un mito viviente en todo caso, independientemente de su personalidad. Y bueno, una persona que, no sé ahora, pero en su momento cantaba y cantaba muy bien, ¿no?
Con 7.000 no le pagan ni los músicos de la Pantoja.
Claro.
Así bueno, que bueno,
es
presupuesto...
Es un riesgo traerse de personajes que han sido de relevancia pero desde hace ya mucho tiempo, porque solo los muy afines irían. Y en todo caso, bueno, creo que las promotoras de este tipo de eventos entiendo que piensan que lo que es la persona, lo que atrae a la persona más que la cantante, pues bueno, puede hacer que vaya mucha más gente. En el fondo, eso no ha sido, ¿no?
Si no es porque el ayuntamiento pone pasta, es imposible traer a personajes como la Pantoja. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa. Esta semana va a ser interesante, aunque Sánchez esté por ahí, por esos mundos de Dios, haciendo discurso en nombre de España, que pasó nuestro presidente, se ha ido a la ONU a la Asamblea General y no vuelve hasta el viernes. Los varones del Partido Popular se van a reunir desde hoy para ver qué hacen, si hacen frente común, si van a hablar con él de una manera afín, si van a llegar a algún tipo de acuerdo individual o si van a cerrar filas en torno a Feijóo, porque la verdad es que el liderazgo de Feijóo yo no lo veo tan claro como algunos quieren hacernos ver. ¿Qué va a pasar con esa reunión que va a iniciarse hoy o que se va a producir hoy en Génova entre los varones del PP y su líder, el señor Feijóo?
Bueno, es una reunión esencial, ¿no? Yo pienso igual que tú, creo que el liderazgo del señor Feijóo no está para nada asentado, Lo que sí es verdad es que le ha tocado la época, digamos, de vacas flacas de señor Sánchez, y bueno, ante una situación de tanto deterioro, pues bueno, con poquito que hagas, pues ya la gente te ve como que ha sido un revulsivo, ¿no? Y sobre todo de dónde viene el Partido Popular, ¿no? Pero es cierto, esta reunión es muy importante porque ya conocemos las formas de negociar del señor Sánchez, y aunque en principio la ideología está inundando todas las perspectivas de la política, la económica, la social y cualquier otro tipo de características de la política en general, pues bueno, estamos hablando de un tema muy concreto, que es el dinerito que cada uno puede tener en sus comunidades autónomas. Y evidentemente el señor Feijóo con esta reunión quiere hacer dos cosas. Por un lado, fijar definitivamente una posición de partido con sus varones autonómicos, y por otro lado, despejar dudas de si hay alguno que pueda tener tentaciones de caer dentro de ese embelesamiento que puede hacerles Pedro Sánchez, alguno, porque indudablemente, aunque todo el mundo está en contra del cupo catalán, si Andalucía o si a Galicia se lo hicieran, pues probablemente costaría mucho decir que no, ¿no? Y yo creo que el señor Feijóo está en esa duda de ese líder timorato que no está muy seguro del futuro que pretenden cada uno de sus varones, sobre todo los más señalados, y creo que esa reunión va en esa línea, ¿no? En la necesidad de implantar un modelo único y, en todo caso, marcar líneas para que ninguno de los varones más importantes del partido puedan salirse de la línea oficial, porque evidentemente si hubiera un solo varón del Partido Popular que aceptase la financiación autonómica que le propone bilateralmente el señor Sánchez, la política de enfrentamiento financiero entre el Partido Popular y el Partido Socialista decaería por su propio peso. Por lo tanto, creo que es importante de cara a ese liderazgo del señor Feijóo, y segundo, a que, bueno, todo el mundo sabe que Pedro Sánchez, indudablemente, y el señor Feijóo lo ha dicho la semana anterior, lo que pretende es dividir a esos varones del Partido Popular que tienen tanta fuerza en este momento, ¿no?
Yo lo que echo de menos, Antonio, no sé si te pasa lo mismo, es que en esta oportunidad en la que hay tanta problemática, tanta controversia con respecto a la financiación de las comunidades autónomas, ¿por qué el Partido Popular, en vez de quejarse de que Begoña Gómez es muy mala y que los catalanes quieren extorsionarnos a las otras comunidades autónomas y robarnos y quitar una quita, ¿por qué no presentan un modelo de financiación autonómica?
Bueno, probablemente porque no lo tienen, porque igual que, por ejemplo, el cupo catalán pues se ha hecho a espaldas del resto de comunidades autónomas, una planificación financiera de las autonomías que planteara el Partido Popular debería de afrontar el problema catalán, y probablemente no tienen una solución para esa financiación peculiar que puede precisar Cataluña por su situación actual, ¿no? Entonces yo creo que el modelo del Partido Socialista es sesgado, porque simplemente viene a darse gusto a sí mismo para intentar seguir manteniendo la legislatura, pero un planteamiento del Partido Popular en financiación autonómica tampoco sería completo, porque tiene muchas carencias en dos de las grandes comunidades autónomas de este país, que sería el País Vasco y Cataluña. Por lo tanto, yo creo que no tienen un programa definido, no saben, creo, entiendo, que no saben lo que hacer con Cataluña, y entonces por eso no hay un programa definido del Partido Popular en materia de financiación autonómica. Creo que, sinceramente, y por otro lado, lo tienen muy claro, pues, por ejemplo, la señora Ayuso o el señor Moreno, ¿no? Pero claro, ellos dos teóricamente no son ninguno los líderes del Partido Popular, sino que es el señor Feijóo. Y el señor Feijóo sabemos que nunca echa todas las cartas a una sola jugada. Creo que eso le está incomodando mucho, creo que está destapando un poco esa falta de programación financiera que le está demandando el país al señor Feijóo. Y por ahí viene un poco esa necesidad de reunir a todos los varones para que, bueno, no se note mucho que no tenemos un programa, pero bueno, vamos en contra del otro, ¿no? Creo que en esto se basa la política de financiación autonómica del Partido Popular en estos momentos.
Parece ser que en la agenda que tienen prevista los líderes del Partido Popular que van a asistir a la reunión, Hay un contenido político y es que van a pedir el aumento de las vacaciones por paternidad y el reparto en el tiempo. Una cosa de verdad, es decir, que se ponga a hablar de esto ahora con la situación que vive este país, que se vaya a hablar de las bajas maternales y paternales y la distribución de esas bajas, de verdad. Eso es lo más importante que hay en la política de este país hoy por hoy. Por supuesto, de Begoña Gómez se va a hablar y de cómo rentabilizar los problemas del señor Sánchez. Pero sigo echando de menos políticas por parte de la oposición.
Sí, de hecho, por eso cuando tú ves cualquier tipo de encuestas, bueno, no las propias de decir que ya nadie se las cree, ¿no? Pero cualquier otra que son de un cariz un poquito más independiente, vemos que el Partido Popular, bueno, tiene un buen resultado, probablemente esté por encima del Partido Socialista, pero no tiene un repunte que en estas condiciones debería de ser brutal, ¿no? Y es por este tipo de cosas. La ciudadanía no ve claro ese programa del Partido Popular, ya lo hemos dicho, en materia de financiación autonómica es evidente y es un tema muy importante, no lo olvidemos. La financiación autonómica nos permite tener servicios sociales, nos permite tener dinero para la emprendeduría y es muy importante. Y el Partido Popular no tiene un programa a día de hoy de financiación autonómica, pero claro, en tema social y migratoria tampoco tiene un programa propio, por lo tanto, esas carencias, lo que tú estás diciendo, ¿no? Vamos a tirar un poco de esto que le debilita al Partido Socialista. Bien, sí, es cierto, le debilita, pero el Partido Popular no gana en credibilidad porque falta esa programación en temas básicos, ¿no? En materias básicas, ya digo, como lo social, lo laboral o lo económico en este caso.
Bueno, una cosita. Este fin de semana se ha intentado acelerar las negociaciones entre el PSOE y Junts en Ginebra, con una delegación del PSOE encabezada, como es habitual, por Santos Cerdán. Se han regresado con la total imposibilidad de negociar con Junts absolutamente nada, porque Junts se niega a hablar del presupuesto, con lo cual parece imposible que por esa vía se saquen presupuestos para 2025. ¿Tú crees que el PSOE hará un giro e intentará negociar con el Partido Popular para tener presupuesto para el 25 o se limitará a no presentarlo como hizo en el 24?
Bueno, la verdad es que la relación entre Junts y el Partido Socialista es como una partida de ajedrez, ¿no? No sabes cuál de los dos reyes es más rehén del otro, el uno que el otro, ¿no? Realmente el señor Puigdemont está rehén del Partido Socialista porque un cambio en la gobernanza en el gobierno de España, pues probablemente muchas de las prebendas que el Partido Socialista le ha permitido se acabarían. Por otro lado, el Partido Socialista pues ha jugado un poquito con el señor Puigdemont, le ha retrasado esa ejecutividad de la amnistía y por lo tanto el partido de Puigdemont, que puede tener muchas cosas, pero falta de estrategia no le falta ninguna, está claro que sabe que la forma de debilitarle y de presionar al señor Sánchez es por vía de las votaciones en el Congreso. Bien, yo creo que evidentemente se va a debatir y a votar próximamente la senda de estabilidad. No hay ningún acuerdo, o sea, no hay ningún acuerdo porque el partido del señor Puigdemont no ve avances en lo que quiere, que no es nada político, no es nada económico, no es nada social, es simplemente personalista, ¿no? Quieren la amnistía para que el señor Puigdemont se pueda presentar libremente en Cataluña, ¿no? No hay otra finalidad en Junts. Por lo tanto, mientras eso no se consiga, Junts va a poner piedras en el camino del señor Sánchez. Y va a votar en contra. Y como lleva votando en las últimas votaciones, e incluso del lado del Partido Popular, el Partido Socialista puede estar tentado ante esa imposibilidad a tener dos caminos. Una, vamos a flexibilizar la amnistía para que esto vaya más rápido y Junts pueda apoyarnos en votaciones importantes, o por el contrario, tender la mano al Partido Popular para, bueno, salvar un poco la situación de no depender de Junts, ¿no? Pero creo que tanto una cosa como la otra son bastante inviables. El señor Pedro Sánchez se ha quedado muy solo, ha jugado con todos los que podía tener a su cerca de él, y por lo tanto yo creo que la viabilidad de un preacuerdo de mínimos con el Partido Popular en cuanto a los presupuestos no cabe. De hecho, el Partido Popular votará en contra de la senda de estabilidad que va a presentar el gobierno, y Junts, pues si no hay un cambio en el tema de la amnistía, tampoco le votará a favor. Por lo tanto, todo toca a que probablemente el presupuesto de este año que viene se prorrogue y sin posibilidad de otro tipo de votación, ¿no?
Bueno, pues se nos abre un escenario donde yo no lo veo claro, pero ya hay quien en Madrid, en esos pasillos del Parlamento, dice que ya hay acercamientos más que notables entre unos y otros. ¿Tú crees que si el presupuesto del 25 no se convierte en una realidad y se pueden reflejar en él los acuerdos por los que el señor Sánchez está ostentando el cargo de presidente del gobierno? No nos olvidemos que tiene que cumplir los acuerdos que ha llegado, a los que ha llegado con las distintas formaciones, que apoyaron sin investidura y sin presupuesto en el 24. No pudo cubrir la mayoría de ellos y sin presupuesto en el 25 va a quedarse con el culo al aire. Entre otras cosas, por ejemplo, el acuerdo para investir a Illa no lo va a poder llevar a cabo. ¿Tú crees que esa situación debería provocar un adelanto electoral? Y en el caso de que Sánchez no optara, que es el único que puede hacerlo, por adelantar las elecciones, ¿se podría encontrar con una moción de censura donde Junts apoyara esa moción de censura transitoria para convocar elecciones? No para gobernar, sino para convocar elecciones. ¿Crees que alguna de estas dos cosas pueden pasar?
Bueno, lo que es evidente, ya te digo, siempre y cuando la amnistía no vaya avanzando en el ritmo que Puigdemont quiere, Junts va a votar en contra, va a presionar, es su forma de presionar. Lo que no quiere es que le pase como a Esquerra, ¿no? Que por ir de la mano del Partido Socialista, pues prácticamente ha quedado ninguneada absolutamente, ¿no? En lo que es el ámbito electoral catalán. Y Junts no quiere eso, por lo tanto su única baza es conseguir la amnistía y conseguir avances en temas de independencia, ¿no? Por lo tanto, creo que salvo que el Partido Socialista se vea muy, muy apurado y quiera pasar esa línea roja, yo creo que el acuerdo con Junts es imposible. Y con el Partido Popular, ya digo, lo veo muy improbable, y salvo que, bueno, algunos varones del Partido Popular puedan presionar dentro de su propio partido a llegar a algún tipo de acuerdo que pueda beneficiar a comunidades como Andalucía. En todo caso, y ya lo advirtió cuando estaba en la oposición Pedro Sánchez, un gobierno que no puede aprobar unos presupuestos debe dimitir. Por lo tanto, ya llevamos un año sin haber cumplido con ese dogma. Si hubiera un segundo ejercicio sin presupuestos, pues evidentemente creo que eso lo que vendría a las claras es a decir la debilidad del gobierno y todos esos acuerdos que ha llegado con otras fuerzas políticas o con el propio Illa en su compromiso personal con Cataluña, pues quedarían en agua de borrajas y eso obligaría sí o sí a un adelanto de las elecciones.
Bueno, pues yo la verdad es que no lo tengo del todo claro, pero yo creo que este país va a tener que soportar a Pedro Sánchez y que si no se ponen de acuerdo los partidos que no están de acuerdo con el señor Sánchez para sacarlo de la Moncloa, él de por sí no va a poner a disposición de los españoles la posibilidad de volver a votar durante el año y el año próximo ni el que viene. Si lo ha dicho claramente, voy a intentar agotar la legislatura, nos quedan 3 años de gobierno de coalición. ¿Tú ves que esto se puede revertir de otra manera que no sea con un acuerdo entre PP, Vox y Junts?
Bueno, sería muy imposible que haya un acuerdo entre Junts y el PP. Bueno, ya si incluimos a Vox, yo creo que eso ya sería algo parecido a lo que hizo Pedro Sánchez con los independentistas y con Sumar, ¿no? Yo creo que hay determinadas coaliciones que...
No para gobernar, crónica, sino para provocar un adelanto electoral, ¿eh?
Pero tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? No perdamos la idea de que hay cordones sanitarios con Vox sobre todo y en una parte, por ejemplo, el independentismo con el Partido Popular, y creo que ni unos ni otros entenderían que llegaran a acuerdos, aunque solo fuera para echar a Pedro Sánchez, porque el independentismo cree que Pedro Sánchez es el menor mal que pueden tener y, por otro lado, el Partido Popular siempre considerará a Pedro Sánchez un personaje necesario para seguir haciendo esta oposición que tiene, ¿no? Porque a falta de programa tú necesitas a alguien a quien criticar y Pedro Sánchez da muchísimas oportunidades para poder criticarlo. Por lo tanto, en el fondo, y si vamos a pensarlo fríamente, puede ser que ni a Junts ni al Partido Popular le interesen en este punto un adelanto de elecciones, sino seguir debilitando la imagen de un Partido Socialista quebrado y sin ideas y sin apoyos, ¿no? Yo creo que ese acuerdo entre Junts, Vox y Partido Popular, que se puede dar, porque en la política española se puede dar cualquier cosa, a bote pronto a mí me resultaría muy complicado de poder verlo o visualizarlo desde aquí.
Pues don Antonio, que tenga usted una buena semana y a ver si vamos mejorando, que ya llegó el otoño, ya hoy es el primer amanecer de otoño, ya estamos en el preinvierno.
Yo soy un amante del otoño, así que esta época del año para mí es casi prácticamente la mejor de todo un año.
Pues a disfrutarlo, don Antonio. La semana que viene más.
Igualmente.
Ocho y cuarto en Canarias, 9:15 en el resto del territorio nacional. Muy buenos días, don Tachi Izquierdo.
Muy buenos días, Diego. ¿Cómo estamos?
Pues nada, triste por no haber podido compartir contigo este fin de semana ese ratito de ocio que teníamos prometido, pero obligaciones familiares paterno-filiales que bueno, no se pueden eludir. Bueno, inesperadas, no además, ¿sabes? Porque sabes esto que cuando dice, oye, mira, que es que hace tiempo que no veo a un hijo mío tal y bien y te cuenta cosas. Y dice, ya, espérate, ¿y ahora cómo soy muy bueno de aquí?
No te preocupes.
Ahora no es el momento de decir, mira, que es que tengo un compromiso, te voy a dejar un poquito aquí tirado, quédate hablando con el mármol. No, ser padre, tú sabes bien de lo que te estoy hablando, lleva obligaciones.
Sí, claro. Sí, hombre, claro. No te preocupes, me hago cargo de todo eso.
Me quedó pena, me quedó mucha pena, porque creo que las garbanzas eran un espectáculo, ¿no?
Las garbanzas, el choricito, el arroz. Se merece un monumento y la pata.
La pata asada, como Dios manda, el jamón canario.
Sí. Bueno.
Bueno, pues nada, yo imagino que tendrás kilo y medio más hoy en el buche.
Te quiere menos, ¿eh?
Y yo, me quedó mucha pena.
Te echamos de menos.
Pero bueno, ya sabes tú lo que pasa. Oye, yo quería hablar contigo porque me sorprende mucho lo que está pasando en el aeropuerto Baraja con una huelga de hambre que unas personas que están pidiendo asilo político provenientes del Sáhara, que pidan que tengan que tener una huelga de hambre en Baraja porque no les están atendiendo como Dios manda. ¿Qué pasa? ¿Que los del Sáhara son menos que los que vienen en patera?
Hombre, lo que pasa es que también suele haber, digamos, protocolos no escritos o situaciones no declaradas o muy declaradas también, ¿no? Depende de la intensidad que tengan, que dan cierto trato diferente a la situación de situaciones iguales, ¿no? Porque quien está en este territorio en necesidad de amparo de nuestro país, pues seguramente sufran las mismas consecuencias, ¿no? Y los mismos abusos. Lo que pasa es que yo creo también, digo, que en todo esto, como en otras muchas cosas, también hay, digamos, una cuestión de imagen, ¿no? Hay quien no tiene detrás una estructura ni un pueblo organizado, sino un país desestructurado en el que cada uno sale a la aventura de buscarse a la vida con su situación precaria y a veces de persecución, y hay, digamos, otros perfiles que cuentan con más elementos que nos pueden, a ver, acercar un poco más a una posible situación o a una mayor adhesión por parte de la sociedad, ¿no? A mí, a ver, no quiero decir esto.
Está siendo muy flojito hoy, ¿eh? Te has hartado de comer este fin de semana.
No, espera.
Aquí hay unas vergüenzas claras por parte del gobierno de España y un cinismo por la sociedad española que abandonamos al Sahara y no acabamos de lavarnos la cara.
Espera, que no he terminado. Porque es que
pero da caña.
Tenemos una inmigración que también es una inmigración conformada por personas anónimas, absolutamente, ¿no? Hombre, el conflicto saharaui es diferente. También es otra, digamos, una deuda pendiente que tiene este país y es un abandono absoluto que se ha hecho sobre el pueblo saharaui y que aquí quizás tengan más proximidad en determinado sector de la población, ¿no? Y que quizás encuentren mayor reflejo, ¿no? Pero yo creo que lo que se está haciendo rematadamente mal es la política migratoria, la mires por donde lo mires, ¿no? A mí la deriva que están cogiendo los periódicos, por ejemplo, canarios estos días, me parece bastante lamentable. Si El Día y la provincia, que son lo mismo, monta tanto, ¿no? Digamos, piensan que este asunto se va a resolver con la guerra política de coalición canaria con Pedro Sánchez, y lo que quiere en este caso El Día o el grupo al que pertenece este periódico, que ya no es tan tinerfeño como algunos pensábamos, si piensan que el tema está en hacer un desfile de personajes conocidos dentro de la estructura de Coalición Canaria, partido que se está intentando, digamos, remontar por todos los medios, ya no solo en el ámbito político, sino incluso en el deportivo, y creo que algunos me entenderán de lo que estoy hablando, pues que el día lo diga claro, ¿no? Porque el periódico tiene un precio y la libertad de información también lo tiene, pero también la independencia informativa es fundamental para el lector, ¿no? A ver, aquí tenemos muchos frentes abiertos, Diego. Aquí esto está rematadamente mal. Tenemos un gobierno que está empeñado en hacer las cosas muy mal. Pero yo, como ciudadano, yo no quiero leer en la portada de un periódico que tal partido va a romper con tal presidente, ¿no?
Pero, ¿qué es lo que va a romper, Tachi? Porque te refieres a la portada del periódico El Día Hoy, donde trae unas declaraciones del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, entrecomillado, claro, hay motivos suficientes para que Coalición rompa con Sánchez. ¿Pero qué tiene que romper? ¿Qué tiene que romper? ¿Qué es lo que tiene que romper?
¿En dónde? ¿Va a romper? ¿Que rompa con el PP? ¿Que no apoyó un marco legislativo para intentar poner remedio a esto? O que no ha puesto sobre la mesa las soluciones necesarias para que esto se solucione. No siempre se arreglan las cosas estando gobernando. Oye, estando en la oposición también se arreglan, pero metiendo más porquería política en este conflicto ni va a resolver el asunto de los activistas saharauis que ahora mismo están en huelga de hambre en el aeropuerto de Baraja para pedir asilo político. Que yo me imagino que, hombre, el caso no es el mismo que el que estamos viviendo ahora mismo en Canarias, ¿no? Es otro caso más, es otra situación más que habrá que estudiar, ¿no?
Sí.
Pero, a ver, estamos hablando del Sahara, ¿no? Un país ahora mismo en el olvido, ¿no? Una comunidad muy cercana a nosotros, que dejamos abandonado desde los años 80. Este país no ha tenido la gallardía, ¿no?, que tenía que haber tenido como país para haberlos dejado en las condiciones dignas de poderse seguir rigiendo con su propia independencia y su propia soberanía, pero hoy en día seguimos arrastrando este problema. Este es otro problema que tenemos ahí pendiente. Y los problemas pendientes son muertos en los armarios. Y se nos está convirtiendo también, sin querer, el problema migratorio en otro muerto más en el armario, porque ya es un problema propio del archipiélago que sufrimos en el día a día, ¿no? O sea, siguen entrando pateras, siguen entrando cientos y cientos de migrantes todos los días, pero, Diego, las imágenes y las noticias, los textos de las noticias ya nos entran por un lado y nos salen por el otro, porque es el pan nuestro de cada día y nadie lo resuelve. Pero mira, se abren nuevos frentes que a mí, sinceramente, me parecen vergonzosos, ¿no? A mí me chirría, ¿no?, leerme el titular de hoy, ¿no? Bueno, los periódicos de hoy y los de ayer, también hay que, vamos...
Hace tiempo que la prensa escrita en Canarias está en crisis, hace tiempo.
Y yo lo siento, ¿no? Porque, oye, me he dejado mucha parte de mi piel ahí en esa redacción, ¿eh? Y la verdad es que cuando me fui tampoco me trataron muy muy bien, en el sentido de que, bueno, me lanzaron a la calle como otro nutrido grupo de compañeros y profesionales, prácticamente por una mala gestión y por algo que los ha llevado a donde están hoy en día, ¿no? La página, no sé si tuviste ayer la primera página del día, pero fue demoledora, vamos. Si El Día lo que quiere es que lea determinado segmento de lectores de esta tierra, pues que sigan para adelante, como hizo su anterior director y propietario, ¿no? Que al final imprimió un sello independentista al periódico.
Extrañísimo, pero que, bueno, algunos dicen que le costó un problema con Paulino. Que le costó.
No, le costó un problema con todo el mundo. Le costó un problema con todo el mundo porque coges un periódico que era un buque insignia de la información, del que yo me sentí orgulloso durante mucho tiempo.
Estuvo al servicio del capricho de don José durante mucho tiempo.
Pero ahí empezaron los caprichos de la tele, la radio y las relaciones personales de algunos y las injerencias de otros satélites que se metieron en el medio. Y se fue al garete, ¿no? Hace falta un poquito de independencia, por favor, hay riesgo, ¿no? Nos piden a todos aquí en esta sociedad que nos arriesguemos y parece que los medios de comunicación...
Tachi, ¿dónde está el equipo del periódico El Día de esa época? ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está?
¿El qué?
El equipo periodístico de la época del Día, Expansión, en Radio El Día, Televisión El Día... ¿Dónde están esas personas que provocaron ese...
Maltrecho, muy maltrecho, salvo tres que siempre tienen el echadero, ¿no? salvo esos tres, cuatro, el resto, pues estamos ahí medios perdidos, ¿no? En otros sectores, en otros segmentos.
Salvo tres o cuatro que saben nadar y guardar la ropa.
Salvo tres o cuatro, sí, exacto. Bueno, que eso siempre...
Siempre buscando dónde agarrarse.
Tú sabes que hay muchos elementos que flotan, ¿no? O
sea, sí. Fundamentalmente la mierda. No, las caquitas flotan, ¿no?
Eso lo habrás dicho tú, amigo. No, estamos hablando de personas. Entonces, bueno, cada uno sabrá en qué lugar sumerge su existencia, ¿no? Mira, ayer en el día... No sé, así tú lo entiendes, porque yo no... Bueno, hoy no sé lo que me ha pasado, que me he derivado por aquí. ¿Será que hace tiempo, hace muchos años...
Ahora te reconduzco que no nos vamos a acabar sin hablar de un tema que quiero hablar contigo.
Vale, mira. Vamos a ver, la portada ayer del periódico El Día es lamentable. Y lo siento porque...
Cuéntala, para quien no la viera.
Para quien no la vio, es una portada que casi tres cuartas partes de la portada se dedica a un fondo rojo con letras en blanco y un entrecomillado que cita textualmente la Ley Orgánica 4 del 2000, del 11 de enero, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, ¿no? Y entonces el titular es un párrafo de dicha ley. El párrafo que dice, lo digo porque...
Sí.
A ver, luego lo razono, ¿no? El Estado,
la portada es idéntica en la provincia, ¿eh?
Exacto, iba a decir, ese es un detalle que también quería decir, ¿no? El Estado, porque eso es evidentemente demuestra que este periódico no pinta nada en esta tierra, que forma parte de otra estrategia por encima de lo que son los intereses de Tenerife, y no estoy aquí entrando en el discurso insularista, ni mucho menos, ¿no? Porque no lo soy. Soy una persona que vivo en un contexto que se llama Canarias, ¿no? Bueno, digo el titular, ¿no? El Estado garantizará el principio de solidaridad consagrado en la Constitución atendiendo a las especiales circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia, ¿vale? Muy bien, pero de hecho hay que llevarlo a una portada. Cuando esto se lleva a una portada es porque hay una intencionalidad en esto, ¿no? Y luego vemos al día siguiente la segunda parte de esta portada, que es hoy las declaraciones de Bermúdez diciendo que va a romper con Pedro Sánchez. Pero vamos a ver.
Y además no es idéntica a la de la provincia hoy, ¿eh? En la provincia llevan otras noticias muchísimo más interesantes que lo que sacan en el periódico El Día hoy.
Sí, ¿cuál con...?
España declara saturada la acogida de refugiados. Crisis migratoria, 2.800 llegan en una semana.
Claro.
Y por otro lado, la insolvencia de las familias de Canarias se duplica en un año.
Claro.
Bastante más interesante que lo que dice Bermúdez.
Hombre, por lo menos tiene algo de información. Pero es que en la portada de ayer, la segunda noticia, en un periódico de un domingo, que se supone que es un día...
De gran tirada.
¿No? Dentro de la comunicación, dice que uno de cada tres isleños ricos hace caja con el alquiler de las viviendas.
Eso, con miren, muy mala intención.
Mándense una papa.
Hoy lo repiten otra vez, ¿eh? Ese artículo hoy lo vuelven a publicar.
Ah, bueno, pues nada, que sigan repitiéndolo, porque lo que están ya es convirtiéndose en un elemento
repetitivo. Y lo tienen preferente, ¿no? en la edición digital, si no lo han cambiado.
Que por favor,
manda WhatsApp, ¿eh?
No nos tomen el pelo.
Pero más, repite el titular. Uno de cada tres ricos...
Sí.
Ricos, que es una persona rica, una que está fácil de comer, que le gusta... ¿Qué es un tío rico? ¿Una persona rica? ¿Qué es?
Pues no sé lo que entenderán.
Porque eso es el antiperiodismo, ¿no?
Eso es, exacto, es el antiperiodismo, ¿no?
Y tú dices,
a Bermúdez diciendo que rompen...
Las personas con mayores ingresos de Canarias, por encima de los 50.000 euros, tienen inversiones en temas de alquiler vacacional. Mm. Pues esa es información, pero los ricos, un tercio de los ricos...
Muy malintencionado. Sinceramente, con esto... Vamos, con estos argumentos, con estos logos, con esta herramienta, a mí no me apetece acercarme a las páginas del periódico porque siento que me están utilizando como lector. Yo no daría un céntimo por un periódico que me está utilizando para seguir el juego a determinadas opciones políticas. Y el periódico El Día me lleva un tiempo manipulándonos en ese sentido. Está intentando, como siempre, y siendo vieja escuela como lo es, intentando manipular a la opinión pública. Sé que hoy me estoy ganando la amistad de algunos, pero me da igual. O sea, tampoco me han hecho falta durante todo este tiempo porque jamás tampoco han estado ahí.
Tachi, tú que eres un poquito más masoquista, echas de vez en cuando un vistazo a las agencias de noticias, las dos que están un poco en abierto, que es F Canaria y Europa Press Canaria.
Alguna vez, pero tampoco, ¿eh? Tampoco. También a veces son un poquito monotemas también.
Sí, de verdad, ¿cuánta gente trabajará en esta agencia de noticias?
No, cada vez menos, ¿eh?
Porque es que si ves las noticias que una agencia de información te da, oye, pues son copia y pega absolutamente de lo que te mandan notas de prensa de entes oficiales.
No, hay muy poca creación, muy poca producción propia, ¿no? A ver, agencias como EFE o Europa Press, que aparentemente son, digamos, estructuras muy potentes, ¿no?, de la comunicación en nuestro país, son las dos principales agencias
de noticias.
Yo creo que golpiza, a ver, que alguien me perdone si cometo aquí un error brutal, pero yo creo que golpiza ya no está funcionando.
Yo por lo menos no la tengo.
Yo no hace tiempo que no sé nada, ¿no?, de Golpiza, que era otra agencia que teníamos, que bueno, que yo creo que ha desaparecido, ¿no? O tiene un perfil muy bajo últimamente, ¿no? Es que también la comunicación está como está, tampoco a nadie le interesa la información, ya lo estamos comprobando, o sea, aquí lo que interesa es la manipulación y a ver si algo queda y seguir manteniendo el chiringuito de las subvenciones, las ayudas y de los amigos que te salvan el pellejo cada año, ¿no? Y eso es lamentable. No veo esas dos noticias, esas dos agencias las tenía como agencias de cabecera, pero es un bombardeo de cosas que las puedes ver en todos lados. No aporta gran cosa.
Vamos, mi correo electrónico, que tengo mandado el correo mío a cuatro entidades, a puertos de Tenerife, sí, a la Universidad de La Laguna, al IAC, a Turismo de Tenerife. Sí. Es decir, te mandan más información que lo que aparece, y mejor seleccionada lo que aparece en Europa Press.
Sí, eso es así, ¿no? Y hombre, hablarte luego también del diario de avisos, pues por lo menos el diario de avisos, salvo los días que se torna en un cierto color amarillento, ¿no?
Iba a decir yo que era un poco rojillo, últimamente un poquito al servicio de...
Sí, bueno, también por las propias luchas internas y por sus propias, digamos, luchas intestinas, ¿no? De la dirección del periódico, que tiene al frente una persona que yo creo que es muy válida, muy audaz y muy luchador. Siempre también ha sido un personaje controvertido, pero creo que es un profesional como la copa de un pino y que no hay nadie que le gane a Ingenio, ¿no? Que
oye, por cierto, antes que me olvide, ¿qué le ha pasado a Willy? Que se lo han cargado de Good Morning Canarias.
¿No está ya?
No, ahora está un tal a Irán Fernández.
Ni idea, será que igual no le iba bien las cosas, no lo sé.
No lo sé, raro, ¿eh?
No lo sé.
Agara la mantienen, pero... Raro, a mí me llama la atención. Y poco se habla de eso, poco se habla.
Últimamente no estoy muy al tanto de los mentidores de la comunicación en Canarias, ¿no? Vale. Ah, pues me extraña, porque, hombre, Willy es un comunicador nato.
Total.
Cuidado,
formato de programa, de cachondeo y
sí,
tal.
Sí, sí, esa mezcla
música
de información y cachondeo la maneja muy bien. Sí. El hacer lo hizo muy bien, hasta que luego se fue a la Radio Canaria, al ente público, y ahí, bueno, ya entró en otras diatribas, ¿no? Pero yo creo que lo hizo bastante bien, hizo un programa que al principio a mí, por ejemplo, me costó un poco entenderlo, pero luego creo que hizo un buen producto, ¿no? La SER de ahora...
No me hable.
Puedo decirlo, pero la SER
de ahora... No me hable de la SER.
Salvo Juan Carlos, que con su experiencia y su sabiduría todavía es un veterano que tiene mucho que decir en la Radio Canaria, aunque, bueno, ahí anda ya... Yo creo que con más cercanía a un descanso merecido que a seguir ahí al pie del cañón, ¿no? Aunque yo creo que Juan Carlos es de los que van a seguir con las botas puestas, ¿no? O sea, evidentemente, ¿no? Pero bueno, la comunicación en Canarias está un poquito maltrecha y eso debemos reconocerlo, ¿no?
Pues nada, en el diario de aviso echan a Garrido, porque Garrido ya con la manifestación, que sí, ahora hablaremos de ella en nuestra sección deportiva. Y bueno, pero por lo menos sí, yo sinceramente me parece un poquito más centrada en la isla de Tenerife el diario de aviso que el Díaz tiene el norte un poquito perdido.
Ah, el Díaz está en sus luchas particulares, está en su... Yo no suelo criticar mucho al Díaz, yo me suelo cuidar mucho, pero ya cuando ya vas tres días ya que tú dices, bueno...
Ya va bien, ya, ¿no? Descansito.
Hay momentos en el que hay que decirlo, ¿no? O sea, yo en su momento cuando... La deriva del periódico iba como iba, yo lo comentaba ahí en la redacción, ¿no? Con los compañeros que eran redactores jefes y esto lo hablábamos. Oye, la deriva del periódico no va bien, esto, la gente en la calle, esto, lo otro. Y bueno, al final, mira, ¿en qué se convirtió el Día, ¿no? En un medio más de un grupo nacional que tiene un arraigo más pronunciado en Gran Canaria que en Tenerife y al final se acabó convirtiendo en todo lo contrario por lo que luchó el periódico a lo largo de su historia, ¿no? A lo largo de su existencia. El Día debe su desaparición, porque para mí el Día ha desaparecido, evidentemente, no es el mismo periódico, no tiene nada que ver, no es ni siquiera la misma línea editorial, dejó de existir pues por algunos caprichos y por algunas cabezonerías, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día vuelve a ciertas prácticas que también las tuvo en el pasado, que yo creo que se lo tienen que hacer mirar, ¿no? Quienes están al frente del medio ahora mismo, ¿no? Porque
cortito y al pie, que no tengo más tiempo. Tachi, quiero que me comentes qué ha pasado y si no, lo hablamos la semana que viene, porque hoy estará aquí Álvaro y el miércoles, jueves, estará aquí José Daniel. Tacoronte nuevamente a la primera línea informativa, aunque los medios de comunicación convencionales no lo dicen. Escuela de idioma de Tacoronte, close.
Sí, no. A ver, se le ha anunciado vía teléfono a los usuarios que o se van a Orotava o se van a la Laguna si quieren.
Después y si no, el centro de Tacoronte cerrado, definitivamente.
Sí, pero bueno, los gobernantes, empezando por la alcaldesa y acabando por la concejala de fiesta, perdón, de cultura, de educación, perdón, de educación. Están de fiesta, o sea, ellos no están dando ni siquiera una versión ni han salido a dar explicaciones a los usuarios, ¿no?
Es el mes del Cristo, hombre.
Es una pena, están más enfrascados en sacarse fotos de manera permanente en las redes sociales, es una exageración lo del uso de los medios públicos en Tacoronte para propaganda, la palabra exacta es propaganda de los mandatarios municipales, es una auténtica barbaridad. El uso y disfrute que hacen de la fiesta es terrible. Ya se está hablando de un presupuesto bastante serio en gastos de fiesta, que casi triplica lo que se venía gastando hace 2-3 años.
Pero si se mantiene la escuela de idiomas, vamos bien. A mí no me importa que se gaste dinero en fiesta siempre y cuando se mantenga la escuela de idiomas.
Claro, por eso te estoy dando estos datos, ¿no? En la escuela de idiomas, yo este fin de semana, después de enterarme de la noticia, llamé a algún amigo que tenía presencia en ese centro y lamentablemente pues me han dicho que van a tener que darse de baja, ¿no? Porque, hombre, la escuela de idiomas es una educación complementaria y le viene muy bien a gente para su ámbito laboral y profesional. Algunos de ellos son profesores o algunas. Hay un alumnado bastante, digamos, variopinto en ese sentido, ¿no? O sea, da una oportunidad formativa.
¿Cuántos son los alumnos que estaban matriculados este año en la Escuela Oficial de Idiomas de Tacoronte?
Ese dato no lo tengo.
Ah, pues te sorprendería, Tachi. Te sorprendería.
Igual es muy bajo, no lo sé.
Ah, amigo. No se puede tener un campo de golf en cada municipio.
No, lo que no podemos hacer tampoco es promocionar más un curso de macramé que una...
Ahí también tienes razón, que no ha habido promoción adecuada y que llevaba viniendo el camino de la perrita durante muchos años y va descendiendo.
Yo te aseguro a ti que tú le preguntas a mi hijo si sabe si hay una escuela de idiomas en Tacoronte y te va a decir que no lo sabe.
Claro, igual, claro.
Ese es el problema. Ahora, que va a venir a cantar en un concierto que cuesta casi 40.000 euros, Lucrecia, Pepe Benavente, King África y Las Canarias, y de eso sí se entera todo el mundo.
Pero no hay que pagar entrada, ¿no? ¿No hay que pagar entrada?
¿En dónde? El concierto. Gratis para todos.
Pues vámonos al concierto, Tachi. Quedamos para ir al concierto.
Gratis al que quiera venir de cualquier punto de la isla y de Canarias. Esto se lo regalamos los tacoronteros. A mí no me importa. Sigan ustedes. Aquí tenemos el dinero para todo el mundo, ¿eh? ¿Sabes cuánto van a costar las fiestas?
Un montón de dinero. Mientras que traiga gente y gaste dinero en los comercios, estaría bien.
Bueno, ¿cuándo viene José Daniel? ¿El miércoles?
El miércoles. Miércoles, jueves.
Pero el jueves, que te dé todos los detalles. Porque es una barbaridad, ¿eh?
Pues venga, vamos a celebrarlo, que nosotros somos como el que vamos a poner esta semana de música. Y no quiero que me pegue una hora despidiéndote. Di adiós.
No, un dato, te voy a dar
venga,
un dato.
Uno.
Se triplica el gasto en fiestas.
¿De un año para otro?
No, bueno, casi.
Bueno, del anterior equipo de gobierno al actual.
Ay, Diego. Si
bueno, pues mira, te voy a dedicar esta canción de hoy porque tú y yo somos algo parecido a esto que vamos a poner hoy. Esta semana el canto del loco.
Hombre, está muy bien.
Y mira los compases, ya sabes tú que estás tocando.
Me encanta.
Peter Pan es el primer tema que ponemos del canto del loco. Hasta la semana que viene, Tachi.
Un abrazo para todos, cuídense. Peter Pan hoy amenaza, aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa, será culpa de tu piel. ¿Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue? Y tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior, que Campanilla te cuide. Gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma.
estás persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma, me calma. Si te llevas mi miel, llévate la parte que me sobra a mí. Si te marchas, mi junto a mí parecía que quería quedarse aquí. No había manera de echarle. Si Peter no se quiere ir, la soledad después querrá vivir en mí. La vida tiene sus fases, sus fases. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma, me calma. Cuando te marches creceré, recorriendo tantas partes que olvidé. Y mi tiempo ya lo ves, tengo paz y es el momento de crecer. Si te marchas viviré con la paz que necesito y tanto ansié. Que no vuelva más, que se quede tranquilito como está, que él ya tuvo bastante. Fue un tiempo para no olvidar, la zona mala quiere ahora descansar. Que campanilla te cuide y te guarde. Hey.
Bueno, pues como todos los lunes ya va siendo habitual, don José María Díaz, muy buenos días.
Buenos días, compañero.
Pues nada, vamos a hablar de deportes aquí en Gente Radio en las mañanas y hoy con una mini alegre noticia, pues ya tenemos un punto más, ¿no? Que no está más, no está mal. Antes era una tragedia, pero bueno.
En esta situación, todo vale. Ayer conseguimos el punto en el 84, después de ir desde el minuto 29, creo que fue... atrás en el marcador. Y sí, vamos a dar por bueno el punto. Es verdad que la situación en la que estamos, pues sobre todo en casa, hay que hacer buenos los tres puntos siempre. Pero bueno, también entrenador nuevo, situación compleja. El rival, como siempre hemos dicho, los rivales son todos complejos. Y encima recibes al Sporting, que es un histórico. Y bueno, pues un punto
más. Damos por bueno un punto en el Heliodoro. ¿Y la afición qué tal? ¿Lo recibió con alegría o estaba bueno, cabreada desde el principio?
Yo me fijé, viendo el partido, me fijé que hay ciertos momentos del partido que la afición empieza a pitar. Y eso es mal síntoma. Es mal síntoma.
No le gusta lo que ve en el campo.
No le gusta lo que ve, pero tampoco creo que pitar sea una solución. Yo creo que al final hay que arropar a la gente. Yo te decía la semana pasada que es el equipo de nuestra isla y es el equipo que todos queremos. está claro que nosotros podemos estar más o menos de acuerdo con las políticas que se desarrollan en el club, que, repito, insisto, es una empresa y está manejada por su dueño y ya está. Pero a los chicos en el campo hay que arroparlos y hay que hacerles saber que, oye, que las cosas están yendo mal este año, no hemos arrancado como queríamos, pero que seguimos estando por ellos y para ellos. Entonces, cuando tú, un jugador, da un pase atrás y la juega con el portero porque no se siente seguro, porque no está el partido para ello, porque la temporada no ha arrancado como él quiere y no se siente seguro para ir adelante y vuelve atrás, el pitarle tampoco es la solución, creo yo. Ojo, yo tampoco soy el más purista de los aficionados al Tenerife, pero cuando estoy en un campo de fútbol, a mi gente no creo que sea la solución silbarle, para mí.
Como dato positivo que puedes recalcar de lo que se vio ayer en el Lío.
Pues yo le he hecho la capacidad de lucha. Los últimos 10 minutos del Tenerife son 10 minutos de estar desesperado y saber que
no hay. No me salen las cosas, pero tengo que seguir luchando.
Hay una lucha importante. De hecho, el empate viene después de varias jugadas en las que el balón no quería entrar, varios rechaces dentro del área en la que Mesa le pega y el balón no quiere, rechaza 3 o 4 veces y el gol entra. Llorando en la jugada menos imprevista, y viene porque el Tenerife no para de luchar. Todo el tiempo, los últimos 15 minutos de partido, es para guardarlo y para enseñárselo en el siguiente partido. ¿Qué pasa? Que al final a veces que lo haces con más corazón que con cabeza. Y eso tampoco es no se puede llevar así durante toda la temporada, porque al final no te lleva nada bueno. Pero como punto positivo yo le destaco eso. El equipo sabe sufrir, o por lo menos a partir de ahora con Mel, creo que va a saber sufrir todavía un poco más. Porque Mel es un entrenador que de lo malo saca siempre cosas positivas. Pero hay que trabajar con...
¿Mel tiene mimbres para hacer una cesta o lo tiene complicadísimo? Porque en el mercado de invierno no creo que vaya a venir ningún
esfuerzo. Creo que yo desconozco los números concretos del límite salarial del Tenerife este año, pero no creo que pueda...
Uno de los mejores, de la segunda.
No creo que pueda ir al mercado de invierno a hacer grandes fichajes. Sobre todo, al final, si nosotros hacemos fichajes que sumen. Quizás sí, nunca se sabe. Al final todos los mercados de invierno son sorpresas para todos. Recordemos aquellos mercados invernales del Madrid, con míticos como Faubert, pero a lo mejor sí conseguimos algo en el mercado de invierno que sume. Yo creo que abajo hay cosas que ver, en las categorías inferiores hay cositas que ver y sobre todo en estos momentos en los que el Tenerife necesita empuje y necesita emoción, a lo mejor la gente de casa lo siente. Y por lo tanto lo repercute corriendo dentro del campo, que a veces es lo que se necesita. Pero yo creo que sí, Mel es un gran entrenador, tiene muchas tablas y tiene mucha experiencia, sacando siempre a equipos de situaciones complejas, y eso es importante. Para mí, repito, el traer a Mel a la isla es una grandísima decisión. Creo que es el entrenador correcto y acertado, y vamos a ver, yo confío en él.
¿Cuáles son las carencias más importantes que se vienen observando en el Club Deportivo Tenerife en estos primeros compases de la liga?
Ojo, estos son opiniones. Yo no tengo la verdad absoluta y tampoco soy el Velázquez, como hablamos antes, del fútbol, y no tengo la verdad absoluta, pero yo creo que hay falta de creación de juego. Hay alguien en el centro del campo que quiere que necesita, o que el club necesita, que quiera la pelota, y un poco de autoridad defensiva. Ayer muchos momentos del partido en los que el Sporting prácticamente hizo nada, porque el Tenerife, cuando lo avasalló en la portería rival, el Sporting tenía poca capacidad, pero con dos balones largos enseguida nos creaba sensación de peligro en todo momento. Y al final hay que ser sólido en defensa para que tú le muestres al rival que tiene que jugársela mucho para crearte peligro. Y hay varios despejes incluso de la defensa que ir en pro del equipo vienen en contra, y hay cierto nerviosismo. Al final es lo que tú ves cuando ves el partido, es notar absoluto nerviosismo en el campo, pero también es verdad que Mel lleva 4 entrenamientos, que tampoco ha podido hacer más. Entonces, por eso te decía, el punto en casa no es lo mayor positivo, pero viendo la situación que es...
Y viendo el partido como se vio,
y en la segunda todo punto es muy importante, porque al final de temporada siempre los vas a necesitar. Yo creo que sí.
Ahora nos quedamos con la capacidad de sacrificio, con el espíritu importante de lucha, de superación de la plantilla, y que con la dirección de Mel confiemos que las próximas jornadas sean diferentes. Pero bueno, lo más interesante de la jornada de ayer quizás estuvo antes del partido, ¿no? Con esa manifestación que se produjo en la afuera del Heridoro, donde el señor Garrido pues tiene la presión de la afición con gritos de vete ya, ¿no? A mí me recuerda lo que estaba pasando en Valencia, y mira tú cuántos años llevan en Valencia. Sí. Con Peter Lim.
Sí, había una convocatoria para para una manifestación una hora antes del partido, que ayer fue a la 1 hora canaria y a las 12 quedaron en la calle de tribuna para hacerle saber un poco a José Miguel Garrido cuál era su situación y qué opinaban de él, que yo creo que todo el mundo lo sabe, pero bueno, de forma oficial. Se habían convocado a casi todas las peñas, después hubo peñas que no asistieron también y demás. Pero bueno, yo he visto vídeos, he visto fotos de la manifestación y la convocatoria, pues bueno, una convocatoria mediana. El 90% de los gritos es de Garrido, vete ya.
¿Es realmente el responsable del problema? ¿Está inmiscuido el señor Garrido en el día a día?
Yo es que al no estar dentro lo desconozco y no quiero meterme en un terreno pantanoso del cual yo no tengo la información correcta para poder hablar, pero sí es verdad que tampoco, repito, tampoco es la solución. Es decir, estamos metidos en el berenjenal y estamos últimos de la clasificación y eso es un hecho. Pero oye, vamos a sacar el atolladero, vamos a luchar entre todos y cuando la situación se resuelva será momento de depurar responsabilidad. Ahora, la prioridad absoluta para todos los que queremos el Tenerife y todos los que somos de la isla, yo creo, es que el Tenerife mantenga la categoría. Y después ya veremos. Cuando ya la categoría esté mantenida y esto haya acabado, es hora de depurar responsabilidades y de hacerle saber a las personas si queremos o no queremos que continúe. Pero ahora en este momento tenemos que estar todos unidos en pro de que el Tenerife mantenga la categoría, porque es nuestro equipo, es que da igual lo demás. Y después ya veremos, creo yo, vamos.
Cierto, cierto. Pero bueno, vámonos a las categorías inferiores, a otras ligas que también hay que echarle un ojo, porque a lo mejor ahí está la solución al futuro del Tenerife.
Seguramente hay cosas muy interesantes que ver, como siempre te digo, en las categorías inferiores y a veces hay que mirar un poco para abajo y no tanto para afuera, que eso es algo que siempre creo yo que hemos hecho mal. Haciendo un breve repaso, Diego, a las categorías inferiores, nos vamos a Segunda Ref, donde sabemos que nuestro equipo representante de La Palma, el Atlético Paso, no ha arrancado la temporada como se esperaba. Consigue el empate 0-0 en casa contra el San Sebastián este fin de semana y no ha conseguido todavía ninguna victoria en Liga. ¿Vale? Esperamos que esto cambie. Yo creo que es un equipo bastante nuevo también este año y, como te decía la semana pasada, yo lo he visto jugar personalmente y creo que tiene equipo para estar mucho más arriba, así que confiamos también en que esto cambie. Y con respecto al Tenerife B, que también comparte grupo y categoría con el Atlético Paso, pues de primera derrota del filial blanquiazul en casa contra el Illescas 3-1. Sabemos que no se iban a ganar todos los partidos. A pesar de esto, el filial ha hecho un arranque de temporada maravilloso y esta derrota no le supone perder grandes clasificaciones. Ya en la tercera división, un sorprendente Marino, un histórico del sur de la isla de las Américas, pues se coloca líder, ha ganado todos sus partidos. El fin de semana se enfrenta al Busanada en un duelo complejo, porque en el sur es un super derby, el Marino-Busanada, después del regreso del Busanada este año a la tercera división, y el Marino consigue llevárselo en el añadido, ya el tiempo de extra, y se coloca líder por encima incluso de Las Palmas Atléticos. Un arranque de temporada muy bueno para un equipo que lleva muchos años perdido en la tercera división y que yo creo que se merece estar un poquito más arriba y intentar este año luchar por más. Por parte de Las Palmas Atléticos, que es el otro referente que tenemos en la categoría, jugaba el viernes fuera contra el San Fernando y empataba 1-1 en San Fernando, equipo recién descendido de Segunda Ref, también con una gran plantilla, y se coloca justo detrás del Marino en la tercera división. Ya en las categorías regionales, en la preferente interinsular, el grupo Tenerife, el líder sigue siendo el Tenerife C, a pesar de que el Atlético Victoria le ganase en la Ciudad Deportiva el viernes 0-1. Un resultado sorprendente, sobre todo porque el Atlético Victoria no había arrancado demasiado bien este año, una plantilla completamente renovada a la del año pasado, y le gana 0-1 en la Ciudad Deportiva. Pero vamos, el Tenerife C, a pesar de la derrota, había hecho un arranque de liga tan espectacular que sigue siendo líder en solitario. Ya en la primera regional, el líder es la Unión Deportiva Icodense, nuestro querido histórico de la Isla Baja. Y aquí mando un saludo a mi amigo Juan Reyes, que lo aprecio mucho, su presidente. Arranca la temporada de forma espectacular. Yo lo he visto un partido de ellos y es un espectáculo verlos jugar. El equipo prácticamente el mismo que el año pasado, con alguna mejora. Y no es que solo gane, es que da elección de equipo hecho y derecho en todos los partidos que juega y se coloca líder en solitario, y aparte te digo que jugando muy buenos partidos y muy buen fútbol. en el grupo sur de la primera regional, sigue siendo líder el Santiago del Teide, pues en la misma situación que el ICO en el grupo del norte. Es un equipo que no da mucho a cancha al equipo rival y en todos los partidos pues termina ganando con sobrada contundencia. Esto es un pequeño resumen de lo que viene siendo el fútbol.
Y ahí mira el Club Deportivo Tenerife para ver si tiene solución su plantilla o está desatendido las relaciones entre las categorías inferiores y el representativo de la isla.
Bueno, tú sabes que con la llegada de Paulino hubo un cambio de política con respecto a los convenios de colaboración con los clubes de la isla, y ellos han firmado muchísimos convenios de colaboración con muchísimos clubes de todas las partes de la isla. Yo creo que con la intención de evitar fugas tan flagrantes como la de Pedri o como la de Moleiro o como toda esa gente, ¿no?, que se han ido, o la misma de
Kylian. Demasiado rápido, ¿no?
Sí, y espero que sirva para algo. Hay muchos clubes regionales de la isla que están firmados ya con ellos, y yo espero que sirva para algo porque al final es el beneficio no solo del Tenerife sino también de los chicos. Hay muchos chicos que solo necesitan que le des una palmada a la espalda y lo empujes un poco porque son grandes jugadores. Pues es que si se pasan muchos años en las disciplinas del Tenerife y cuando llega la hora de que les des una oportunidad a jugar varios partidos en el primer equipo para que la gente, no solo ellos puedan darle al equipo, sino también la gente de fuera los vean. Te dedicas a hacer sesiones a terceras divisiones y a regionales preferentes, pues al final tampoco vale de mucho. Yo creo que la idea de hacer convenios de colaboración con los clubes, y ahora también lo hablo desde un poco la faceta del club, es muy buena y es muy interesante, pero si al final tiene una aplicación real, vamos a darle un poco de chance, porque es verdad que la política empezó este año y yo creo que van a necesitar 2 o 3 años para demostrar. La idea es buena, ahora es ver su aplicación, simplemente.
Tenemos que tener una Masía o un Lezama, si no...
Es importante, aparte que la
Ciudad Deportiva de Tenerife no estaba pensada para eso.
Sí.
Pero se quedó en pensamiento, ¿no? Se quedó en pensamiento.
Bueno, cuando yo jugaba, desde cuando yo jugaba en la Ciudad Deportiva a lo que hay ahora, ya hay un cambio importante. Que el otro día fui, ¿no?, y me quedé ampliamente sorprendido de lo que han hecho. Entonces, vamos a ver, poco a poco. Las cosas de Palacio, sabes que van despacio.
Pero es importante de tener en cuenta las categorías inferiores y el fútbol base. Bueno, pues vámonos a una sección polideportiva que vamos a intentar dándole un repasito a otras actividades deportivas que no sea el fútbol.
Sí, volvemos a hacer noticia en el hockey sobre patines, que he descubierto, y te lo digo con total transparencia, he descubierto que es la disciplina que más títulos le ha dado España, el hockey sobre patines.
Sí, España, Portugal y Argentina son las potencias mundiales.
Es algo que desconocía por completo, además. Y que
hace muchísimos años. Muchísimos años.
Esta sección me está enseñando muchas cosas.
Sí, pues eso está bien.
Cultura general.
Eso está bien.
España ha recuperado el trono después de que la selección masculina de hockey le ganara el Mundial a Argentina, que se está jugando en Italia, en Novara. Le ganaron la final 2-1 y resulta, ya no solo que el conjunto masculino lo ha ganado, sino que también el femenino. Ha sido un doblete. Y que volvemos a recuperar el trono en la disciplina que más títulos le ha dado a España como deporte. Entonces,
no es deporte olímpico.
No es deporte olímpico, es verdad.
Cosa muy rara. No lo he entendido nunca, pero verdad. No es deporte olímpico.
Aparte que he visto, a raíz de ver la noticia para prepararla para hoy, he visto el resumen del partido, un resumen bastante amplio. Y es un deporte realmente interesante.
A mí me gusta mucho más que el hockey sobre hierba.
Mucho compañerismo.
Es que en mi colegio el hockey sobre patines, yo estudié con un marista y ahí se jugaba el hockey sobre patines, bah, mogollón.
Lo seguiré más de cerca porque me ha parecido súper, súper interesante.
No tan agresivo como el hockey sobre hielo.
Sí, es verdad.
Pero tiene su técnica, Mm. y es un deporte que a mí me parece rápido, interesante, es muy curioso, muy curioso.
Pues la masculina le gana 2-1 en la final a Argentina, en el Mundial de Novara en Italia, y la femenina 2-0 a Portugal.
Bueno, y el básquet también ha tenido noticias este fin de semana porque se ha jugado la Supercopa, ¿no?
Me lo he preparado.
Sí, ¿no?
El básquet esta semana me lo he preparado. Sí, se disputaba la Supercopa de la ACB, que se juegan 2 semifinales y la final de la competición. Se llegaba a la final, el Madrid contra el Unicaja de Málaga. El Madrid, después de haber ganado la semifinal a todo un Barcelona, un partido súper reñido que tuve la posibilidad de ver. Partido muy reñido, hasta el final no tuvo ganador y llegaba el día siguiente la final contra el Unicaja, y para sorpresa de todo el mundo, el Unicaja le gana la final, aparte con una diferencia de 10 puntos notable, un 8-0-9-0, y acabó con la supremacía blanca en la ACB. el Unicaja se lleva el título para Málaga y un Madrid con referentes como Ibaka, pues se deja la Supercopa contra un Unicaja sorprendente. Yo vi varios fragmentos de la final y creo que el Unicaja este año...
Bueno, y vamos a hablar de una cosa que a mí me llama la atención, porque la verdad es que últimamente estamos conociendo muchas lesiones de futbolistas, pero hay una que especialmente también le pasan a otros deportistas, se me fue el nombre, de Carolina Marín, también tuvo una lesión de rodilla muy, muy interesante en los cuartos de final en la Olimpiada. ¿Qué le pasa al fútbol profesional con las rodillas?
Ligamento cruzado. Creo que es la palabra que más se repite hoy en día en la prensa.
Y que más teme un deportista, ¿no?
Sí. Es verdad, yo he estado preparándome el tema y he visto los históricos de lesiones en los últimos 4 años, que es un poco la información que más rápido se puede acceder a ella, de las mayores ligas europeas, y es una completa locura. Los jugadores que se lesionan solamente de ligamento cruzado, ya no estamos olvidando lesiones de otro tipo, esguinces de rodillas, no se está contemplando en los datos ese tipo de lesiones, sino simplemente los ligamentos cruzados. Y es una auténtica barbaridad. Y aparte, que es algo significativo, es que cada año aumenta el porcentaje. Y aparte, aumenta de forma exponencial. A lo mejor estamos hablando de que en el año 21 se lesionan 29 lesiones en las mayores ligas europeas y ya este año vamos por 45.
Rodri cayó este fin de semana.
Rodri y Ter Stegen, los dos.
Ter Stegen también es verdad.
También, los dos.
Los dos con ligamento cruzado.
Los dos con cruzado. Son lesiones de más de 5 meses, porque no se contemplan en las estadísticas lesiones de menos de 5 meses de parón. Entonces, es evidente que algo en el fútbol ha cambiado y que está afectando a que los jugadores de élite, es verdad que también se ven en el fútbol regional, se ven lesiones de cruzado, pero son mucho menos frecuentes que en el fútbol de élite. Y es verdad que nos planteamos que algo está sucediendo para que esto vaya en un aumento tan grande. Los expertos dicen que el fútbol ha cambiado, que las pretemporadas empiezan mucho antes, que las pretemporadas son más largas, y que los partidos entre competiciones son mucho más seguidos. Es verdad que ahora, con el nuevo cambio de Champions, se juegan más partidos. Y
más aún de los que se jugaban ya la temporada pasada.
Casualmente era Rodri el que salía a rueda de prensa el martes y el pasado y decía que si esto seguía así se iban a huelga, porque era inconcebible el número de lesiones que se estaban dando. Y este fin de semana es el que se lesiona. Entonces, si el fútbol cambia, habrá que buscar alguna fórmula para que los jugadores... Y el riesgo de lesión siempre está, es algo que hay que asumir dentro de...
Pero se lleva viendo hace mucho tiempo que ese en concreto, esa lesión en concreto, está haciendo mucho daño, ¿no?
Los fisios lo que comentan es que al jugar más partidos y al jugar más seguido, las cargas son mayores y la musculatura que rodea la rodilla pues se fatiga. Y cuando se fatiga, los apoyos los hace la rodilla con mayor fuerza, y que los cruzados se parten pues súper comúnmente, sobre todo en el fútbol profesional, donde la intensidad es mucho mayor. Es que el fútbol se ha vuelto un deporte mucho más físico, lo sabemos. Hablábamos fuera de antena que jugadores...
Solamente hay que ver una fotografía de un equipo de los años 80.
¿Cómo ha cambiado?
Recuerden Gordillo, Camacho, Maceda, para los que se han aficionado al Madrid, Raúl, Santillana, decían... Esa complexión física es lo que es hoy.
Sí, y un poco antes nos íbamos a que se fumaba en los descansos.
Sí, o sea, sí. No solamente los entrenadores como Cruyff fumaba en los descansos jugando al fútbol.
Entonces eso, hoy en día, claro, ¿cuánto ha cambiado el fútbol? Y es verdad que la transformación física que ha recibido el fútbol está afectando significativamente a los jugadores. Hablemos de que el año pasado hubo una parte de la temporada en el que, por nombrar un caso, el Madrid tenía 6 lesionados en un mismo tiempo. Estaba Alaba, Courtois...
Se contemplan cuando confeccionas las plantillas las lesiones.
La merma.
Sí, sí.
La merma.
Como cuando hace una excavación.
Exacto.
Pero es así, ¿no? Es decir, las estadísticas son las estadísticas y sirven para esto. ¿Tiene arreglo o hay que bajar el nivel de la cantidad de competiciones que se están simultaneando?
Fútbol, vamos a entender, para que la gente lo...
Dinero es dinero.
Lo quede claro, que el fútbol es un espectáculo. Aquella famosa frase del célebre Mercury, que es show must go on. Y es verdad que nosotros tenemos que entender que el fútbol es una máquina de hacer dinero y que va a seguir siéndola. Es que no se concibe de otra forma hoy en día con el cambio que tenemos.
¿Se van a copiar prácticas de las ligas profesionales americanas, la NFL, la NBA, donde hay mayor tolerancia a utilizar algunos compuestos que no son del todo controlados en Europa con el antidoping. Sí, porque es que en la NBA y en la NFL se toman de todo.
Sí, aquí hay mucho purista. No sé si vamos a ser capaces de llegar a tanto, pero sí es verdad que yo no entiendo los cambios ahora, esta nueva Champions, estas cosas que lo que hacen es que es evidente. O sea, todos somos conscientes de que las cargas de los futbolistas son inmensas y se hacen cosas que todavía aumentan más las cargas de los futbolistas. Oye, si nosotros nos cargamos a los futbolistas, es verdad que son profesionales y se dedican a ello, pero si no los cuidamos y no los cargamos, llegará un punto en el que un equipo, cuando pierda 8 o 9 futbolistas, no será lo mismo. Yo quiero ir al estadio. Cuando voy al estadio o voy al Bernabéu, pues quiero ver a Mbappé, quiero ver a Bellingham. Y si sistemáticamente esos jugadores están lesionados porque juegan todos, porque los partidos están muy seguidos, pues a lo mejor no voy al Bernabéu porque no está Bellingham o no está Mbappé. Y va a repercutir de forma directa en el circo que es el mundo del fútbol. Circo, en el buen sentido de la palabra, lo estoy diciendo. Entonces, habrá que llegar a una compensación, porque creo que al final no tiene mucha viabilidad esta fórmula.
Yo creo que no, pero dinero llama dinero y esto funciona por pasta.
Sí, señor.
Don José María, ¿qué le digo? La semana que viene más.
Un placer.
CaixaBank cerró el mes de julio batiendo el récord histórico de nóminas domiciliadas en Canarias, acercándose a la cifra de 355.000, un 2,7% más que lo alcanzado en julio del año 23. De esta manera, la entidad sigue consolidando su posición de liderazgo en este segmento de la isla, con una cuota de mercado de casi 50%, en uno de los segmentos más atractivos para la banca, puesto que supone una gran vinculación de los clientes. La campaña comercial de CaixaBank en nóminas, prevista inicialmente hasta el 30 de junio, ha sido todo un éxito y actualmente sigue disponible. La entidad premia con 150 euros la domiciliación de nuevas nóminas a partir de 900 euros y con 250 euros la nómina de más de 1.500. Los clientes pueden acceder a esta oferta a través de la red comercial de CaixaBank, tanto en el canal online como en cualquiera de las 230 oficinas retail que la entidad tiene en Canarias, donde el banco está presente en las 8 islas y en el 100% de los municipios. La campaña está abierta a clientes y no clientes de la entidad. Imagine, la plataforma de servicios financieros para jóvenes de CaixaBank, también se ha sumado a esta campaña de captación de nóminas. Los clientes más jóvenes obtendrán la misma recompensa que los clientes de CaixaBank, un ingreso de 150 euros si domicilian nóminas a partir de 900 euros y un ingreso de 250 euros para nóminas superiores a los 1.500. Imagine cuenta con una gran penetración en el segmento de los jóvenes, con una cuota de mercado en nóminas del 34,2% en menores de 20 años y del 37,6% en el tramo de los 20 a los 24. Para obtener el incentivo, los clientes, además de domiciliar su nómina en CaixaBank, han de cumplir con un mínimo requisito de vinculación, como es el domiciliar al menos 3 recibos y realizar un mínimo de 3 compras con tarjeta por trimestre, además de acceder a un compromiso de permanencia como cliente de CaixaBank durante 24 meses. Cumpliendo estas condiciones, los clientes pasan a formar parte del programa Día a Día de CaixaBank, gracias al cual disponen de un paquete gratuito de servicios financieros básicos que incluye una cuenta corriente sin comisiones, tarjeta de crédito MyCard, sin cuota de emisión y de mantenimiento, transferencias SEPA estándar en euros en toda la Unión Europea, uso de banca digital y cheques nacionales, entre otros. Es una información que nos aporta CaixaBank. Bueno, y como todos los lunes, llegada esta hora, es el momento de compartir con ustedes la opinión y el análisis que hace mi amigo Carlos Artiliz desde Estados Unidos de la situación internacional, de lo que pasa en el mundo desde ese punto de vista de un periodista canario desplazado en Estados Unidos. Desde Utah, con amor, Carlos Artiliz.
Saludos, Diego, para ti y toda la audiencia y equipo de Gente Radio. Hoy hablamos de la inmigración descontrolada que está llegando a las islas, porque yo creo que es el tema más candente en estos momentos, que le puede interesar a nuestra audiencia. Por supuesto, de Venezuela, del conflicto que se ha generado con España, y aclaramos también la noticia que adelantamos la semana pasada sobre qué pasó ese pasado lunes, supuesto día D, y lo que ha sido el movimiento ya casi Venezuela. Ahora les aclaramos todo esto. Además, vamos a hablarles de cómo están las cosas en las elecciones a la presidencia de Estados Unidos a poco más de 40 días. Por supuesto, el conflicto en Oriente Medio, que ya se ha extendido a el Líbano de forma inevitable, y esa excepcional jugada estratégica de Israel. Y por supuesto, pues también hay que hablar de todo relacionado con España y la situación política. Como se esperaba, la llegada de inmigrantes a Canarias pues se ha incrementado de manera absolutamente exponencial. Más de 2.600 inmigrantes han llegado a las costas canarias esta semana y entre ellos parece que hay 416 menores, según la cifra más actualizada. Digo parece porque el tema de los menores, en fin, ahora comentaremos. Las cifras cambian constantemente, el flujo es incesante y bueno, esos supuestos menores en las islas ya superan los 5.500 acogidos. Y digo supuestos menores porque las pruebas que se hacen para ver si son menores o no, pues ya decimos que claramente están mal hechas. Es decir, eso se hacen pruebas en función de unos test de los años 50 en Estados Unidos que nada tiene que ver con la realidad. Ahora hay cosas mucho más avanzadas como las pruebas, los test por saliva, que son mucho más precisos y se ve si engañan o no, porque ya saben que si son menores, pues los hacen depender. La administración central se los pone en manos del gobierno de Canarias y ya saben ese lío que se ha montado. Y bueno, es fundamental, es muy importante que el gobierno de Canarias exija que esas pruebas se hagan correctamente. Yo no sé por qué no se insiste en este tema. La verdad que esto ya tiene tintes de invasión, más que de inmigración descontrolada. Ya se prepara incluso carpas gigantes para lo que se espera que venga, porque lo que hemos visto todavía es poco para lo que se espera que vaya a seguir viniendo. Y mientras tanto, pues el gobierno de Sánchez, que es un gobierno en teoría de izquierda socialcomunista y en fin, y a favor de las personas vulnerables, etcétera, etcétera, pues no hacen absolutamente nada por frenar las oleadas, no hace absolutamente nada por poner dinero, digamos, para poder atender a todas estas personas. Es decir, está absolutamente al margen de lo que está pasando. Bueno, no hace nada, no, sí hace, porque activa las instituciones que dependen del gobierno, la fiscalía, por ejemplo, de quién dependen, pues ya saben, para ir en contra del gobierno de Canarias y las medidas que está tomando ante la situación crítica que hay. Especialmente escandaloso es desde luego el comportamiento del delegado del gobierno de Sánchez, que no del gobierno central, porque vamos, es evidentemente un hombre cercano, digamos, al sanchismo en las islas, Anselmo Pestana, que no se le cae la cara de vergüenza acusando al gobierno de Canarias de falta de sensibilidad y de humanidad con los menores, dice, revelando que ha habido inmigrantes menor de edad que durmieron en centros de atención temporal de extranjeros del CATE, que es un centro de naturaleza policial en Lanzarote y Fuerteventura. El presidente Clavijo le respondió con un zasca absolutamente monumental, ¿no? Le dice, el propio delegado sabrá qué es lo que están haciendo con los menores, puesto que están bajo su guardia y custodia, evidentemente. Es el gobierno central, es la administración central quien trae a esos inmigrantes, digamos, hacia las costas y los trae hacia Canarias, que bien podría perfectamente, como decía el gobierno canario, directamente enviarlos a la península, no traerlo directamente a las islas. No es extraño, creo yo, que a estas alturas, que los españoles estén viendo ya la inmigración ilegal como la principal preocupación en todas las encuestas aparece, ¿no? Es evidente que en estos momentos es una situación que preocupa y preocupa muchísimo por lo que estamos viendo en las propias calles, en los propios barrios, en fin, en todos los sitios, pero en Canarias de manera especial. La verdad es que hay que reconocer que Fernando Clavijo está consiguiendo que al menos se le escuche con dos hitos importantes en esta semana. Por fin parece que puede haber una reunión entre con el gobierno de Canarias, el gobierno central y el principal partido de la oposición, el PP. Veremos para cuándo, pero por lo menos ya se ha aceptado por todas las partes y esto creo que es fundamental para poder empezar a resolver el problema. Y después, el segundo hito importante es que el responsable de las fronteras de la Unión Europea, el vicepresidente de la Comisión, que aunque esté de salida, pues sigue siendo una persona importante, Margaritis Sinas, estuvo en el archipiélago y pudo comprobar in situ la gravedad de la situación y prometió tanto ayuda económica como medios de todo tipo, especial también humano, para echar una mano, digamos, especialmente al gobierno canario sobre todo este asunto. Bueno, yo digo que ha reaccionado tarde Clavijo, lo hemos dicho en otros comentarios, pero las cosas ahora las está haciendo muy bien, está centrándose en eso, está haciendo un esfuerzo enorme. Es diario el trabajo que hace el presidente del gobierno de Canarias con este tema, porque sabe que es un tema, como digo, de preocupación fundamental para toda la población, y es el tema ahora mismo que tiene que resolver, y la verdad que se está dedicando y está teniendo éxitos importantes. Sobre todo, insisto, que se le escuche y que se vea cómo el problema que lo está teniendo es realmente, o quien no se ocupa de eso es el gobierno central, y especialmente el gobierno de Sánchez, que está tirando balones fuera y no aporta absolutamente nada. En fin, vamos con el tema Venezuela-España. El Parlamento Europeo ha aprobado el reconocimiento de Mundo González en esta semana como presidente legítimo de Venezuela, con el apoyo de casi todos los grupos de centro-derecha y también de socialdemócratas como los portugueses, evidentemente con el voto en contra de los socialistas españoles, incluidos los canarios. Qué vergüenza y qué diferencia de socialistas hay de Canarias a Portugal, por ejemplo, sin ir más lejos. El voto de los liberales, supuestos liberales europeos, es también absolutamente lamentable, como el de los socialistas. Desde luego, a mí, que soy liberal, no me representan estos liberales europeos, sobre todo porque en ese grupo que le llaman Renew, no sé cómo le llaman, sobre todo está el PNV, ya me dirán qué tiene ese el Partido Nacionalista Vasco de liberal. En fin, nada, absolutamente nada. Y además, la razón por la que han votado en contra es porque dicen que estaban votando junto con los partidos de la ultraderecha, como si el PNV no fuera un partido absolutamente tradicionalista y de la ultraderecha. Aquí es que ya es de risa el tema y se confunde absolutamente todo. Da vergüenza que se llamen liberales y apliquen un cordón sanitario a la derecha y no a la izquierda, porque después no dicen nada cuando están con comunistas y con totalitarios de izquierda. Es muy lamentable esa hipocresía. Y en fin, así nos van a los liberales en Europa, desde luego. Edmundo González denuncia que fue coaccionado por Delcy Rodríguez, Delcy la Fea, y su hermano Jorge dentro de la residencia del embajador de España. Esto es gravísimo y exige una explicación, desde luego, del gobierno de Sánchez. Y recordemos que ambos dirigentes chavistas están sancionados internacionalmente y no pueden pisar suelo europeo. Por tanto, la pregunta es qué hacían dentro de la delegación española. La realidad es que ya sabemos, por las pruebas y fotos mostradas, por la propia narcoteranía, que no fue una negociación, sino fue claramente una coacción hacia el presidente electo con el embajador español delante y en suelo europeo, ni más ni menos. Y no, Zetapé y Sánchez no quisieron salvar al mundo, esa es la realidad, como han vendido, como era la propaganda que mostrado este gobierno, lo que hicieron fue colaborar y ayudar a la dictadura de Venezuela, claramente. Y fue el régimen de Maduro quien dirigió precisamente toda la operación con ZP al volante y con el gobierno de España como facilitador de todo esto. La gran pregunta en estos momentos es por qué esa coacción no se produjo precisamente en la embajada de Países Bajos, en la que se negó la entrada a los hermanos Rodríguez, los hermanos feos, evidentemente, porque hay otros hermanos Rodríguez que nada tienen que ver con esto. Y sí, se produjo en la embajada española, ¿no? No fue en la de Países Bajos y sí se pudo hacer en la embajada española. ¿Por qué? Pues la respuesta no es otra que Zapatero. No hay nada más humillante que una dictadura pues deje precisamente a un gobierno como el español por mentiroso, ¿no? Porque es claramente lo que ha pasado. El escándalo de esta actuación del gobierno español es absolutamente insostenible porque tiene una clara complicidad con la tiranía chavista, ¿no? Hay una foto donde se ve que estaba el embajador español delante, por cierto, vestido en plan casual, con una chamarra, con capucha y pantalones blancos, muy, muy trending, pero de luego muy poco apropiado para estar en una embajada. En fin. Estaba en esa foto, como digo, el embajador con el presidente electo, que estaba obligándose, se ve obligado, digamos, a firmar con los dirigentes chavistas de los hermanos Rodríguez delante, ¿no? Es una foto muy, muy, muy clara de lo que estaba pasando. Yo creo que se puede reproducir en este caso un tuit de Cayetana Álvarez de Toledo que le resume muy bien. Es de las pocas personalidades o dirigentes del PP, junto con Ayuso, que siguen estando a la altura, ¿no? Edmundo González decía en el tuit, ha denunciado que fue víctima de chantaje y coacciones en la residencia del embajador de España en Caracas. En su histeria criminal, la propia dictadura ha difundido las pruebas del delito y el gobierno de España debe aclarar ya, y hace Cayetana una serie de preguntas, ¿por qué permitió que el presidente electo de Venezuela fuera coaccionado en su embajada? ¿Por qué dio autorización para entrar en la embajada a dos notorios criminales y torturadores ya sancionados por la Unión Europea? ¿Por qué no hizo como el gobierno de los Países Bajos, que no los dejó entrar? ¿Por qué permitió que se hicieran fotos y vídeos con el evidente ánimo de extorsionar al presidente electo? ¿Por qué no denunció las coacciones? ¿Por qué las ha ocultado? ¿Qué hacía el embajador español convertido en notario de la extorsión de un presidente electo? ¿Qué papel ha jugado el expresidente Zapatero? ¿Ha vuelto a traficar con el sufrimiento de un rehén de Maduro, que es su especialidad en los últimos años? ¿Qué tratos y conversaciones ha mantenido el ministro Álvarez en torno al destierro de González Urrutia? Y ambos con los criminales, con los hermanos Rodríguez. En fin, una embajada española no puede ser el escenario de una extorsión y no puede servir de sala de operaciones del AMPA. Álvarez está en una posición moral y políticamente insostenible y tiene que hacer dos cosas: repetir con los demócratas Venezuela es una dictadura y presentar su dimisión hasta el final, concluye Cayetana en su tweet, que me parece que es magistral, por eso lo he reproducido. Y por si había dudas, cuando ha saltado el escándalo, el gobierno de Sánchez no está pidiendo explicaciones a Maduro y sus secuaces, le está pidiendo explicaciones o cargan contra el PP por pedir la cabeza del ministro Álvarez y del embajador en Venezuela por esa complicidad clara con la narcodictadura. Eso muestra un poco a qué está jugando Sánchez, ¿no? Maduro, en esta semana, además, dijo que Edmundo González Urrutia le había pedido clemencia. O sea, el tirano despreciable, pues ya se delata él mismo, ¿no? Ningún ciudadano de un país libre tiene que pedirle clemencia a un gobernante de turno, salvo que sea un tirano y un criminal de lo peor, ¿no? En fin, el Parlamento Europeo, incluidos esos socialdemócratas portugueses, el Congreso y el Senado español han declarado ya como presidente electo a Edmundo González y el gobierno español, socialcomunista, pues sigue negándose a hacerlo. Y mientras, pues la misión de hechos de la ONU reveló también esta semana las torturas del régimen de Venezuela. Torturas con puñetazos, asfixias, inmersión de agua, golpes, combates envueltos en espuma, violaciones, manoseos en seno a más de 200 mujeres. ¿Hay alguna feminista protestando por estas declaraciones de la misión de la ONU? ¿Alguna podemita feminista en contra de Cabello o de Maduro? Tampoco lo está haciendo el Papa Francisco, que está preocupado por el gas pimienta de la policía en la Argentina del liberal Milei para poner orden en las protestas de los sindicatos peronistas que están montando unos líos tremendos en Buenos Aires, mientras no dice absolutamente nada de este informe de la ONU sobre Venezuela, país en el que están asesinando a niños, violan adolescentes en sus cárceles. En fin, para eso el Papa, por lo visto, no tiene tiempo, no tiene tiempo para hablar para eso y para las dictaduras totalitarias asesinas socialcomunistas nunca tiene palabras este Papa. Hay que recordar que Delcy la Fea aterrizó en Baraja con 40 maletas, que tenía prohibido pisar suelo europeo y que se las dejó a esa trama de Ábalos, Coldo, Aldama, en donde estaba también la mujer de Sánchez, Begoña, metida ahí de por medio con ese intermediario, como digo, Aldama. Y que ahora ha vuelto a pisar suelo español y extorsionando a un presidente electo y además claramente dando mensajes de que están chantajeándolo, reteniendo a la hija mayor y a la familia de la hija del presidente. Precisamente este jueves, Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy la Fea, le recordó a Edmundo González que su hija está aún en Venezuela. Es un claro mensaje y así funciona la mafia. Este crimen organizado que aún en el exilio pretenden que el presidente electo sea rehén de la tiranía, ¿no? Y le están recordando que tienen a la familia ahí. Habrá que preguntar a Zapatero, a Morodo, ¿Se acuerdan de Raúl Morodo, el socialista ex embajador pendiente de juicio todavía por corrupción con el régimen chavista? A José Bono, al matrimonio Sánchez. Todos ellos habrá que preguntarles qué negocios tienen con la narcodictadura chavista y qué sabe Diosdado y Maduro para hacerles callar, para no dejar y decir claramente que la dictadura es eso, una dictadura venezolana. En fin, vamos con, hablando de Venezuela, con el anuncio de este lunes que iba a haber un día de, un antes y un después de Venezuela desde el lunes 16 de septiembre. Pues bien, todo ese montaje o ese anuncio a incertidumbre que nosotros les comentamos la semana pasada, pues se debió básicamente al lanzamiento del proyecto Ya Casi Venezuela, por una página web y en las redes sociales, y lo que estaban haciendo es pues recaudar fondos. No se sabe muy bien para qué, porque no lo han dicho. O sea, han dicho que quieren poner fin a la dictadura y a la situación que hay en estos momentos con Maduro, pero no dicen cómo, ni cuándo, ni por qué. Es decir, y están pidiendo dinero, parece que ya tienen recaudado más de 1 millón de euros, quieren llegar hasta 10 millones, y bueno, yo lo que les puedo decir es que parece que las conversaciones con Elon Musk estaban queriendo que se implicara con esta organización de esta milicia Blackwater y su líder, que es el que está un poco llevando la voz cantante de este proyecto, junto con algunos líderes opositores venezolanos, es que, bueno, realmente no se ha llevado a buen fin, o parece que directamente no se va a implicar Elon Musk en eso, y desde luego no va a poner dinero, por eso se han puesto ahora a recaudar fondos. La verdad que ha sido un poco decepcionante, porque estaban anunciando que iba a pasar algo el día de hoy. Yo creo que también en parte lo hicieron para poner nerviosa a la dictadura. De hecho, días antes fue cuando secuestraron y han detenido a los turistas españoles y a otra gente, porque claramente estaban queriendo mandar un mensaje como que estaban ellos parando lo que pudiera ser algún golpe a la dictadura en ese lunes 16. Por eso, escasamente 2 días antes hicieron todos esos movimientos un poco, digamos, extraños. Los pusieron nerviosos, es evidente. Pero que, bueno, también han decepcionado a muchos venezolanos, pues también, porque se esperaba otra cosa o que podía pasar algo, y al final lo único que ha pasado es lanzar una campaña de captación de fondos para no se sabe muy bien qué, insisto. Parece claro que van en busca de echar abajo la tiranía, pero no están diciendo de qué manera. Y también hay una organización, digamos, paramilitar como es Blackwater detrás, pero no hay mucho más información que esa, y como digo, de momento ha tenido bastante éxito porque ya han recaudado más de 1 millón de euros, pero quieren llegar hasta 10 millones. En fin, vayan ustedes a la página o también a buscar en las redes Ya Casi Venezuela, y ahí tendrán toda la información de lo que se está cociendo al respecto y cómo va la cosa, porque también, a pesar de que tiene ataques, muchos ataques de los hackers, en esa página web, y se les ha caído varias veces, que tampoco es eso, una muy buena imagen, pero por lo menos parece que están avanzando, digamos, en sus objetivos, y habrá que estar pendiente y a la espera de cómo va eso y cómo puede evolucionar. Su objetivo, desde luego, es que Edmundo González pueda ser elegido presidente en enero, es decir, ellos quieren acabar, digamos, con la tiranía o tirar abajo o expulsar a Maduro, de la manera que sea, antes de que se llegue a ese plazo legal donde tiene que haber el cambio de poderes. Veremos si lo consiguen o no. Ya veremos, y en eso estamos, digamos, pendientes y ver qué sucede. Insisto, es mirar el hashtag Ya Casi Venezuela. Vamos con, seguimos con el tema nacional rápidamente, con lo del PP, que es para nota esta semana, porque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, eligió a Teresa Rivera como vicepresidenta ejecutiva de la Unión Europea, del Consejo de Europa, y la verdad es que, en fin, es la ministra de Sánchez más sectaria e impresentable, que más daño ha hecho al campo, a la agricultura española, la que sigue diciendo que la energía nuclear contamina, cuando hasta los sandías, es decir, los ecologistas, los verdes ecologistas alemanes, los sandías, ya sabes, lo de verde por fuera y rojo por dentro, pues dicen que ya que el, en fin, que el que ya la energía nuclear, bueno, pues es una energía, digamos, verde, que no contamina, etcétera. Bueno, pues todavía esta Teresa Rivera seguía empeñada en cargarse todos los proyectos nucleares en España, lo que es un verdadero disparate. Y también la que se terminó de cargar la industria del automóvil, del diésel en España, que ha hecho un desastre, ¿no? Bueno, pues esto se lo ha tragado el Partido Popular, porque recordemos que este gobierno de la Unión Europea es un pacto, sobre todo entre el Partido Popular, que es la que ganó, y se supone que también ahí el Partido Popular Español tiene que tener un peso muy importante. Pues bueno, pues han tragado, como digo, a esta ministra de Sánchez, que la ha impuesto, y bueno, tampoco evidentemente tiene el poder que dicen que tiene, porque dice Sánchez y la propaganda de sus medios de información sincronizada que Teresa Rivera es la mujer española más influyente en la Unión Europea, y es mentira, porque la que ha sido la mujer más influyente fue Loyola de Palacios en su momento. Y bueno, como también es mentira que el Banco de España no ha aumentado las previsiones de crecimiento al 2,8%, ha sido precisamente el nuevo gobernador Escrivá, el exministro, es decir, el gobierno, el que ha puesto el crecimiento a su capricho, como el INE tampoco está dando la información que tiene que dar, sino es lo que le dicen desde el gobierno. No se puede ya uno fiar de ninguna de las cifras oficiales que está dando el gobierno de Sánchez. En fin, la verdad es que otro tuit de Vidal Cuadra, de Alejo Vidal Cuadra, pues desvela otro de los ridículos peperos de esta semana. Dice que, como siempre, Sánchez ha tendido una trampa al PP y que el PP ha caído en ella. Ha hecho desfilar a todos sus presidentes autonómicos por Moncloa, no les ha concretado nada, no les ha explicado el pacto con Esquerra Republicana de Cataluña, y ha conseguido hacerse una foto de gran líder recibiendo a sus vasallos y absolutamente nada más, ¿no? En fin, esto es lo que resume bastante bien el espectáculo del Partido Popular, que, como digo, es parte del problema político que tiene España, no solamente el PSOE. Y mientras, pues, las socialistas no se cortan un pelo. Begoña Gómez se va en Falcon a ver a Serrat a Nueva York. Eso es tanto dinero como casi lo que se gastó en junio el Víctor Torres en un viaje a México, que es otro escándalo, con 7 acompañantes del ministerio, para celebrar el 85 aniversario del exilio español. Pues se gasta el señorito unos 22.000 euros de nuestros impuestos solo en billetes, hotel, estancia, comilona y otros vicios aparte. Fin. Ya saben, aquí el dinero público, que ya saben que no es de nadie, pero sí es de los socialistas. En fin, nos vamos a Estados Unidos rápidamente. Hay un grupo que se denomina United States Traitor Elimination Army, el USTIA, que está enviando, traducido, digamos, es el Ejército de Eliminación de Traidores de Estados Unidos. Están enviando sobres llenos de polvos blancos a cerca de 21 gobernadores de distintos estados que el FBI está investigando, aunque parece que no se ven sustancias peligrosas, sino más bien es para intimidar o asustar de cara a estas elecciones presidenciales, que se están poniendo realmente muy, muy complicadas. Aquí en Estados Unidos se está viviendo con muchísima intensidad y con mucha polaridad, ¿no? O sea, yéndose a un lado y a otro. En fin, a poco más de 40 días de estas elecciones y después de una semana del segundo atentado de Trump, las encuestas vuelven a poner por delante a Kamala sobre Trump. Llegaron a estar otra vez niveladas después de ese atentado, pero ahora ha vuelto a estar Kamala un poquito por delante, en casi 5 puntos, según la última encuesta que hemos visto a nivel nacional en NBC News, 49 frente al 44%. Pero ojo, esto tiene poca relevancia, porque lo que importa, ya lo hemos comentado otras veces, son los estados péndulos o bisagras. Y ahí también Harris supera a Trump, aunque por diferencias menores, en torno al 3%, que es un empate técnico prácticamente, el margen de error. Por tanto, ahí la clave está el cinturón industrial de Pensilvania, Michigan, Wisconsin, y especialmente en Pensilvania. Esa es la clave. Quien gane ahí prácticamente consigue hacerse con la presidencia dentro de esos casi 40 días. Todo ello dando por hecho que Trump gana Carolina del Norte, pero se le ha complicado muchísimo con el escándalo del candidato para gobernador Mark Robinson, que la CNN desveló que es un usuario frenético de web pornográfica, que es el actual vicegobernador, y Trump lo ha comparado con Martin Luther King, pero nada que ver, porque además no se ha retirado de la carrera precisamente para gobernador, a pesar de que le habían pedido que se retirara, pero sigue adelante, y el informe de CNN es durísimo, donde él mismo, el propio Robinson, se califica como un nazi negro y que apoyó, incluso apoyaba la restauración de la esclavitud, y hacía repetidos comentarios sexuales muy, muy gráficos, realmente lamentable. Esto le ha provocado que Trump haya tenido que ir este fin de semana a Carolina del Norte a apagar un poco el fuego, pero lo tiene complicado, ¿no? Y bueno, por último, Kamala ha aceptado un segundo debate para el 23 de octubre en CNN, precisamente, y Trump dice que es muy precipitado, que está muy cerca de las elecciones y no lo ha aceptado, aunque eso contradice que él sigue diciendo que él arrasó a Harris en el primer debate, o sea que veremos. De momento, Kamala le ha hecho el órdago de decir yo lo acepto, a ver si él acepta también este segundo debate para el 23 de octubre. En fin, acabamos con Oriente Medio. Ya es en realidad lo que se quería evitar, la extensión del conflicto, como digo, al Líbano, la jugada maestra de la inteligencia judía, haciendo estallar miles de buscas, walkie-talkies y equipos electrónicos de todo tipo en las manos de los líderes, dirigentes y milicianos de Hezbollah, pues ha dejado más de una decena de ataques aéreos también, y se ha cargado a toda la cúpula de Hezbollah, o lo ha dejado malherido, mucho más de lo que están diciendo las fuentes propias de la milicia proiraní, y están ahora mismo desconcertados. Pero lo que es cierto es que la guerra ya es una realidad en todo Oriente Medio, y veremos en qué, a qué curso y por dónde van las cosas. Pero bueno, otra vez Israel mostrando pues su fortaleza y su inteligencia militar espectacular, ¿no? Ha dejado sorprendido absolutamente a todos. Y termino con un discurso de Javier Milei en su presentación de los presupuestos al Congreso argentino, que dice: gestionar no es administrar el Estado, gestionar es achicar el Estado para engrandecer la sociedad. En frase para esculpirla en mármol. Busquen el discurso en las redes y véanlo, porque es otro de los grandes discursos históricos de Javier Milei. Insisto, espectacular. Bueno, con eso me despido. Me ha quedado un poco largo, pero había muchos temas que hablar. Hasta la próxima semana. Saludos a todos desde aquí, de las afueras de Salt Lake City, en Utah.
Bueno, pues seguimos aquí en las mañanas, después de haber escuchado a Carlos Artiles, y ya tenemos sentada en esta mesa, su mesa, a la dueña de esta sintonía.
Buenos días.
Buenos días, Marta Casanova.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues hablar un poquito del norte, que es una costumbre que no podemos perder los lunes.
Sin perder el norte, por supuesto.
Y además, hoy mirando un poquito para atrás, porque aquí, aparte de habitantes normales, también hay héroes. Yo no conocía estas dos historias. La de Spantax no la conocía.
¿No?
No, fue en el 66, yo vine aquí en el 87. Es decir que, en el 87 no,
pues
en el
mira, 90. Ha pasado bastante desapercibida y es interesante, bueno, por lo menos saber que tenemos los restos de un avión en el fondo de la costa del Sausal.
Y héroes todavía vivos, porque cuentas dos anécdotas de rescates que se produjeron en las costas del norte, una en la costa de Punta Brava, ya un poquito más antigua.
Y más conocida quizá, ¿no?
Sí,
de Titli.
Esa sí la conocía yo.
Del títere, como se conocía.
¿Cómo le llaman aquí? Títere.
Según me contaba Damián, que escribió, hizo una investigación sobre, habló ahí de él y toda la investigación que ha hecho sobre este acontecimiento, esta tragedia, ¿no? del Titli, que era un buque que iba desde Tenerife hacia Inglaterra a transportar pues la mercancía que se llevaba, que eran plátanos y etcétera, ¿no? Y exportando. Entonces chocaron con ese iceberg, como digo yo, como el Titanic fue un iceberg, y aquí fueron las rocas de Punta Brava las que, pues por la escasa visibilidad, pues hicieron que romper el barco. Y empezó a contarse, ¿no?, de boca en boca, y aquella época, estamos hablando de 1910, decían el títere, porque de aquí todo el Spanglish.
Se españolizaba.
De las quineguas, de las papas quineguas, pues también de
los campulloneros.
Exacto.
Los
del Titlis pasó al títere. Y una historia curiosa de unos valientes que se lanzaron con unas sogas a rescatar a la tripulación, entre ellos el capitán, que estuvo aquí ingresado porque después le dio un infarto y después también el acto de todos los vecinos de hacer una fiesta benéfica para favorecer a todas estas personas, porque fíjate, las noticias llegaban tan tarde y tan mal que a Noruega llegó como mucho tiempo después lo que había pasado y las ayudas vinieron más tarde y mientras tanto pues había que mantener, ¿no? a esos marineros y etcétera, ¿no? Y la verdad es que es una historia interesante.
Hay un monumento en el puerto, ¿no?
Sí, hay un monumento que es la hélice que rescataron. Y es curioso porque también me contaba Damián que muchos restos del barco, como vasijas, lámparas, las puertas de los camarotes, se las cogieron la gente de la zona, incluso están por allí.
¿Y el barco en sí qué pasó con él? Porque estaba allí encallado en Punta Brava.
Sí, pues allí
se lo llevarían.
Sí.
Porque en Las Palmas hubo uno encallado allí en la isleta un montón de años que después al final
quitaron. No, este, yo creo que aquí no se ve nada de los restos del barco.
Pero la historia del avión de Espanta no la conocía y fue en el 66.
Y yo les animo a que vean en la página del ayuntamiento, hay un enlace a un reportaje que se hizo, me parece, por un equipo de Los Realejos y está muy, muy bien hecho el reportaje, ¿eh? Y hacen toda la escenificación, hablan incluso con las personas que viajaron en ese avión. Y la verdad es que es un reportaje con muchísima calidad y me llamó la atención porque desconocía totalmente esa historia. Y fue curioso porque fue ahí la habilidad del piloto. Que hizo ese aterrizaje en el mar, porque vio desde que salieron de los rodeos, iban a La Palma, que uno de los motores,
no
además
tiraba.
Técnicamente hablan personas vinculadas con esa compañía, el reportaje de verdad que está muy interesante, cómo se produce ese fallo y cómo la habilidad del piloto para poder aterrizar en muy rápidamente en el mar. También estaba el mar en calma, era en septiembre y eso también ayudó en 10 minutos.
Solamente hubo un muerto que no quiso salir del avión.
Que no quiso, que era un juez de paz de la Victoria, bastante grueso, que no pudo salir y se quedó allí, no quiso porque le ayudaron y según cuentan podía haberse salvado y yo creo que se bloqueó y dijo que no se movía y ya el resto de la tripulación le dijeron, mira, vámonos porque no vamos a quedarnos aquí para perder la vida a todos.
Hubo mucha suerte porque
habían unos pescadores
cerca
y habían niños entre la tripulación, había una señora que cuenta cómo viajaba sola, era una niña y viajaba sola para encontrarse con la familia, imagínate toda esa situación. Y se le han hecho muchos homenajes en el Sausal y a estos. Fue relativamente pronto, hace poco, en 1966.
Estamos hablando de 60 años.
Nosotros que somos jóvenes.
Yo no lo conocía. Yo tenía
yo no había nacido, tengo que decirlo.
Yo tenía un año. En el 66 tenía un año. Pero bueno, son historias que la verdad es interesante rescatarlas porque aquí también tenemos héroes, ¿no? Y de hecho en el año 14 el Ayuntamiento de Sauzal hizo un homenaje a los que en aquella época rescataron a esas personas que tuvieron
y que no se lo pensaron, pero nada, yo creo que también el hijo, me contaba el hijo, contacté con el hijo de uno de los que rescataron lo del Títili, un señor ya también un poco mayor, y me decía, dice, bueno, es que mi padre era lanzado, yo creo que esa es una palabra como muy nuestra, ¿no? Que somos muy lanzados, y es verdad, y no te lo piensas, ¿no? No, sobre todo el riesgo, quizás el riesgo del avión era menos, estaban, bueno, allí con su barco, pescando, y por supuesto, a lo mejor era más fácil ir y rescatarlo. En 10 minutos sacaron enseguida a toda esa tripulación, pero en el caso del Titli, era, vamos a ponernos en esa época, apenas habían 4 casas en Punta Brava de medianeros, una oscuridad en la noche tremenda, un temporal, imagínense el mar aquí del puerto, horrible. Entonces, todas esas circunstancias cogieron un cabo y se lanzaron ahí saltando de roca en roca hasta llegar al barco.
Que en aquella época Punta Brava no era ni
sombra de lo que
es
hoy. Y la oscuridad, claro, por eso te digo que hay que ver en las circunstancias en las que lo hicieron. Y yo creo que eso es un gesto de valentía que, bueno, como mínimo reconocerlo, ¿no?
También estaría motivado por la escasez de medios que había en aquella época, ver un barco de estos allí.
Sería todo un acontecimiento, me imagino.
Imagino. Y por eso dices que desmantelaron el barco, sacaron todo lo que había dentro y está todavía, hay
sí,
restos.
Sí, por ahí en las casas. Y bueno, yo creo que hay que rescatarlo porque a lo mejor nosotros nos acordamos, pero estoy segura que nuestros hijos y tal, pues bueno, pues que sepan que esas cosas ocurrieron
Es
aquí.
repetible esto ahora, ¿no? De momento los barcos ya no encallan en las costas del norte de
Bueno, pero
Tenerife.
mira lo que pasó con el barco
El Costa
este,
Concordia, ¿no?
sí, en Italia y han pasado.
Hay cositas, hay cositas. Pero bueno, en aquella época la solidaridad de las personas
Yo
estaba.
quiero creer que en aquella época y que
¿Y
ahora
ahora?
también, yo quiero creer que sí, ¿no? Que hay dentro
Hombre,
de
no hay
nosotros
salvamento
un...
marítimo en aquella época, no hay medios de protección de ningún tipo. Y ahora pasa que cuando hay alguna tragedia de estas, hay organizaciones que se dedican a ello, hay protocolos para hacerlo. Ya un pescado no va a rescatar.
Yo también tengo que decir que hay que tener mucho cuidado cuando ves a alguien en una situación complicada, que a veces el impulso te lleva a ayudar y a veces lo que haces es lo contrario, ¿no? Y en vez
Por
de...
eso que hoy quizás
Hay
la
que, sí,
gente.
es más precavida.
Sí, y además que existen unos protocolos, fíjate tú en el tema del incendio del año pasado, voluntarios había cientos,
Bueno, yo me
pero no hay
acuerdo
manera de
que yo
hacerlo.
trabajaba en Tele21 cuando un gran incendio, no me acuerdo la verdad el año.
93, 94, el que llegó a la Orotava.
Sí, de la Victoria, que se hizo un llamamiento
Y
a
la gente
toda.
subía con sus coches.
Y yo que estaba allí cubriendo la información y veíamos gente que subía, pero hasta propios periodistas, con cholas, y era peor porque los bomberos profesionales tenían que estar con cuatro ojos viendo a la persona que estaba al lado que se podía quemar
Yo
porque iba con
trabajaba
unas
para el Ayuntamiento
cholas.
de Orotava, para el Ayuntamiento de Orotava, llevando el mantenimiento de un servicio público y me fui a Sagrera, Canaria. Compré cuatro. Cuatro.
Pero ahí también te ves. Lo que estoy
Con el
hablando.
personal y nos subimos. El personal que se dedicaba al alumbrado público nos subimos con cuatro motosierras
Sí,
a hacer
eso fue
cortafuegos.
una locura tremenda. Ahí no hubo víctimas
De
porque...
milagro. Sí.
Exacto.
La gente iba con los todoterrenos por los caminos, se metía, veía un nota de Protección Civil y decía, no, para allá, no sé qué. Ibas allí, cortabas árboles, para allá haciendo.
Pero es que ahí
Y
también me das
matojo.
la razón que la
Es muy
gente es
solidaria.
lanzada, es
Y
lanzada.
muy solidaria.
Y se lanzan a ayudar. Yo creo que en ese espíritu un poco, pues, bueno, ¿no? Bondadoso y tal, pero claro que hay que tener las
Están mejor
precauciones.
mejor las cosas ahora.
Sí, sí,
Mejor que
sí,
se hagan las
sí.
cosas bien, de
Que
una
se
manera
hagan bien,
ordenada.
bien. Pero que tenemos ese espíritu de ayuda que yo creo que es bueno,
Yo creo
¿no?
que sí, que el ser humano, aunque parece, a veces
Exacto.
pensemos que somos muy malos, en el fondo somos muy buenos.
Sí, yo
O
creo
sea
que
que
sí.
nos van haciendo malos.
Sí.
Marta, la semana que viene nos vemos otra vez.
Venga.
Habrá que
Todavía
hablar
no sé de qué vamos a
de
hablar,
los
pero...
aguacates y de las papas y de los plátanos. ¿Tú
Pues
te crees que lo de
mira.
los plátanos es normal lo que está pasando con los plátanos?
Pues mira, hay que buscar alternativas también, ¿eh? Y eso, pues mira, yo creo que va a ir por ahí también alguno de los
Es que a mí me duele
reportajes.
muchísimo, ¿no? Es decir, un plátano que se esté tirando a la basura,
Sí,
que
sí.
falta de planificación. Hay una cosecha estupenda de plátanos este año y no los podemos vender. El año pasado no había papas, ahora tampoco parece que hay papas, las papas. Ahí se puede planificar la
Y yo creo
producción
que
de otra
con el
manera.
cambio climático hay que buscar también alternativas al plátano. Y lo que pasa es que
Cuando no
aquí,
hay, ¿por qué no hay?
pero
Y
aquí
cuando hay, se
cuando,
tira.
pero es que aquí somos también como un poquito decir, bueno, pues nos va bien con el aguacate, pues todo el
Ah.
mundo a plantar aguacate, entonces se saturan.
No, ya estamos limitando la producción. Yo ahora mismo no puedo comer aguacate porque compré los 10 aguacates y eran plásticos. Malos, 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 malos. Y a 9 euros el kilo.
Ya.
Digo, es como que compras jamón serrano, tío, y después que lo comas.
Claro.
Oye, pues Marta, la semana que viene, a ver si hablamos de los plátanos. Porque a mí el plátano es una cosa que me está empezando a preocupar cómo se está gestionando. Se hizo muy bien en la incorporación de España a la Unión Europea. Pero ahora yo creo que estamos
En una
pendientes. Sí,
situación,
rara, rara.
pues mira, lo tocaremos.
Pues Marta, hasta la semanita que viene.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues ya está sonando ahí la segunda pausa musical. El Canto del Loco nos va a acompañar toda la semana. Temazo, besos.
Fresco y dime por qué te has tirado 3 horas en el espejo pa' ponerte guapo pa' ligar, para ir a la calle y no piensas que eso ya da igual, que ya no vas a impresionar, que lo bueno y lo que importa está en los besos, y eso es lo que quiero, besos, que todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga habiendo besos, luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar, y dime por qué te echas mi crema por el cuerpo si no se te ven. Se te han olvidado los sentimientos, tienes que empezar por resolver lo que tienes dentro y no piensas casi en los demás, que más darás si mal o bien. Mucho metro sexual y faltan besos. Jesús, y eso es lo que quiero, Jesús. Todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga viendo besos. Veo por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Que quiero besos, todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga viendo besos, veo por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Y párate a ver, que los que ya te quieren no miran eso, solo quieren ver ese guiño de ojos sin complejos.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya les voy avisando yo a los amigos tertulianos que la pretertulia ha acabado y que ya los micrófonos están abiertos. Don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Sebastián Ledema, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Don Manuel Herrador, buenos días.
Muy buenos días, don Diego.
Don Gaspar Sierra, buen y buenos días.
Muy buenos días.
Tertulia del lunes. Y habrá que saludar a los carabajos.
No sé. A quien quiera.
Como son tan importantes los escarabajos en las obras.
En Tenerife sí.
Bueno, y los restos arqueológicos que hemos encontrado.
Eso, hay que empezar hablando de eso. Ya se han arrancado las obras del circuito del motor, que es la mayor inversión que tienen prevista en los presupuestos del 24, 45 millones de euros y van a gastarse este año en el circuito del motor, pero ya ha aparecido unos yacimientos arqueológicos que van a impedir que la obra vaya
a circuito del motor, hablamos del sur.
El del sur, el Datoco. Que hay quien apuesta por ello, que va a ser una fuente de ingresos importante y que va a darle un prestigio a la isla porque vamos a tener un circuito importante, ¿no? No solamente para los domésticos, para que la gente que le gusta el rally y eso vayan allí a probar sus coches, sino que también van a poder traer pruebas y tal. Bueno, no sé. Alguien decidió que había que gastarse dinero en eso y alguien ha decidido que ahora hay que pararse esa inversión porque como el 3,5% le parece mucho de gestión de dinero público, se han enterado de eso, ¿no? El 3,5% llevamos gastado de los fondos Next Generation a nivel nacional. 3,5%. Pues, como gastamos mucho en eso, vamos para esto. Yacimientos arqueológicos. Yo me acuerdo cuando estaba yo en mi época gloriosa de las obras de la Expo 92, que un encargado general de Agromán cambió el trazado de una carretera porque haciendo la excavación se encontró con unas ruinas romanas y dijo: ¡Ey! 2 metros por la derecha. Una curvita. Eso lo vi yo con mis ojos, digo, pero no va a llamar a nadie. Aquí no ha visto nada nadie. La medio metro para la derecha, la curva va ta, ta, ta y se deja eso al lado.
No existiría hoy.
Hoy, bueno, estaría en la cárcel.
Estaría en la cárcel. No, obra pública que se ha paralizado por eso, por encontrar un bichito como un escarabajo.
Pero solo en Tenerife, Valcárcel. Solamente hay bichitos.
Ya lo hemos visto en
Lanzarote hay problemas y en Fuerteventura han aparecido últimamente también.
Sí,
pero son las islas en las que, por lo menos en materia de obra pública, más problemas había.
Sí.
La prueba está que la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, que no es una sola circunvalación, hay un montón de variantes.
Cuatro.
¿No? Ahí ni aparecieron bichitos, ni aparecieron...
¿Viborinas?
Nada de nada, ¿no? Y aquí, pues sí, pues eso, la conexión norte-sur se paralizó por un escarabajo.
¿Y sigue parada?
Bueno, 15 años después, no ya parada, parece que...
Ya, está desechada ya esa opción, ¿no? Sí.
Que yo, de mi punto de vista, es un error, pero bueno.
O sea, a mí lo que me preocuparía, claro, yo de bichitos de carabajo no entiendo. Entonces, lo que sí me preocuparía...
Pues será el único en teoría, porque debe haber una cantidad de expertos. No,
pero lo que sí me gustaría es que los que gobiernan en ese momento, Álvaro, tengan capacidad para dejarse asesorar por profesionales, biólogos, zoólogos, quien corresponda, y diga, efectivamente... Y entonces salga alguien del gobierno a decir, efectivamente, señores, mire, aquí con este señor que sabe un montón de esto, dice que quedan 17 escarabajos en el mundo y por lo tanto vamos a protegerlo. O que diga lo contrario, o que diga, no, esto es una tontería porque mire, en aquella montaña está llena de escarabajos, la otra montaña también. Esto es lo que me hace falta, esto no lo tengo. Entonces, que miedo a perder votos cuando se está gobernando si se va en contra de los ecologistas, es que al final ya no nos creemos nada, como el cuento del lobo.
Cuando hay obras que puede incluso haber indicios de restos arqueológicos, sí. Hay alguien de patrimonio allí, ¿eh? Y te lo puedo asegurar, porque vamos, yo he llevado obra y te vigilan, ¿eh? Por si encuentran, es decir, muchas veces puede pasar, o habrá pasado, ¿eh? Yo no tengo conocimiento lo que comentaba Diego, ¿no? Que en algún sitio han encontrado restos y han desviado la vía.
Te voy a contar otra anécdota muy buena. En la carretera que va de Santiponce a Itálica, que va la antigua carretera que iba a Mérida, esa está, la subbase de esa carretera está hecha con mármol de Itálica.
Sí, sí.
Claro. Sin broma, sí. Está hecha. La piedra de machaqueo es mármol de las ruinas de Itálica que estaba al otro lado de la montaña. Y eso, cuando hace una reparación, te das cuenta y dices, oye, hay piedras de mármol.
Sí. No, pero
esto tampoco es que España queramos que se pase.
Pero eso es objetivo, de que estás viendo que es una ruina. Es objetivo.
Pero eso cuando hicieron Juego de Tronos.
¿Estás seguro de que ha prescrito?
Sí, sí. Para decirlo. Sí, porque se comentó en su día.
Del estudio de impacto medioambiental. Se estudia todo eso, ¿no? Lo que tú estás diciendo, Manuel. Es decir, se estudia la posibilidad de temas también de animalitos únicos y demás y de tal. Se los pueden encontrar y por eso están vigilantes, biólogos. Es decir, en todas las obras puede haber un arqueólogo o por lo menos que vigile la obra un arqueólogo, un biólogo. Es decir, te vas a encontrar especialistas. No, eso no lo decide el político de turno, ¿no? Lo deciden especialistas. El político de turno lo que pretende es que la obra se haga lo más rápido posible. Cuando te aparece eso, y a mí me ha aparecido en algunas de las obras que yo he llevado, pues no te queda más remedio que parar, porque si no estarías cometiendo un delito. Yo
y
no
el
puedo.
Impacto medioambiental que se pegan años y que caduca y tal, eso no valora este tipo de cosas. Y cuando se dice informe favorable de impacto medioambiental, sí, eso
se
ya
estudia, se estudia.
Claro. Pues eso se hace un impacto medioambiental.
El peligro es que actúe precisamente esas instituciones que tú dices que...
No, claro.
Ese es el peligro, porque el peligro está ahí.
Y a veces están los más radicales ahí, ¿eh?
Sí, sí. Y además hay un dirigismo ahí extraordinario. Aquí, estos señores que tú dices que dijeron que en
la... El micrófono, Gaspar.
En el año 1402, pues, se construyó casi una ciudad romana en Lanzarote. Y en la cueva, como le llamaban ellos, en la playa de las Coloradas, en San Marcial del Rubicón, donde decía que era como que han encontrado hasta una catedral.
Bueno,
ya. No, allí, pero espérate, que
romano,
están organizando romano. Y están organizando excursiones para visitar los yacimientos, entre romano. Comillas, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces, y salió fotografía, porque yo al fin lo vi aquí, pusieron hasta un chico que estaba por allí de los visitantes, y encontraron una moneda, casualmente, mira, que encontraron una moneda, inmediatamente le hicieron un reportaje, y una moneda romana, claro, pero una moneda romana que alguien puso allí para que la encontrara el chico ese que era de color. O sea, todo esto es una teatralización horrorosa del tema patrimonial. Y eso hay un dirigismo político instrumental en la propia Dirección General del Patrimonio.
Sí, sí.
Dirigida por el hermano de Clavijo. Vuelve.
Yo no lo he dicho.
Lo he dicho yo.
Sí.
Tío.
Yo no lo he dicho.
Hermano, ¿no?
Y entonces, inmediatamente paran todo lo que tengan que parar y buscan un equipo de trabajo, de arqueólogos y sobre todo de arqueólogas y a trabajar allí. Y paran todo y, en fin. Yo es que no quiero hablar de esto porque es que...
Menos mal que no quiero hablar.
Sí, no, es que
no, pero
lo llevo...
Sí, lo que dice Gaspar lo hemos sufrido todos, todos.
Es tremendo,
Y te digo una cosa, en muchas viviendas que algunos se empeñan en conservar y no tienen ningún valor pues arquitectónico y no tienen ningún valor histórico, sino simplemente porque es antigua y demás, y no tienen ninguna referencia, ¿no? Es que después hay un radicalismo. Yo he tenido muchos enfrentamientos. Me acuerdo cuando los políticos pues participábamos en las mesas de la Comisión de Patrimonio. Después nos excluyeron, claro, porque no querían que escuchar nuestra opinión, ¿no? Y ya, yo recuerdo, por ejemplo, aquí en el Puerto de la Cruz, una casa que, por cierto, tuvo un accidente, una casa que entorpecía entorpecía lo que hubiera sido una gran avenida de entrada por el Jardín Botánico, y saben todos qué es, y porque había una referencia de que, bueno, allí se iban a tomar las copas y no sé qué, porque el valor en sí de esa vivienda, de ese inmueble arquitectónico, era escaso. Sí. Era unas tejas francesas. No me digan ustedes que con unas tejas francesas tiene una historia canaria. Y aquello, si tú lo ves, pues sí, era la casa del medianero, de la casona antigua que desapareció, que seguramente esa tenía mucho más valor que esta, porque era la casa, y ahí está. Y un gran proyecto que nos costó redactar el proyecto 300.000 euros, le costó al Cabildo en aquel momento, se quedó
enlaza con lo que yo digo. Y el poder legislativo, ¿dónde está aquí el Ejecutivo para decir o esto o lo otro?
Si unos técnicos te dicen, que aquello tiene un valor, tú no puedes hacer absolutamente nada.
El problema, Manuel, es que cualquier responsable político, consejero, viceconsejero, director general, que siga adelante con una obra que tenga un informe negativo de medioambiental, coge la cárcel.
Sí, claro. Claro.
Y desmontarlo, acabas tu periodo en el cargo y todavía no has conseguido desmontarlo. Y como ha comentado nuestro compañero, entre el funcionariado hay también mucha gente... Bueno, pues que a lo mejor están en el departamento medioambiental y son miembros activos
de organizaciones
ecologistas, ¿sabes? Y, claro. Y tú llega un momento en que te preguntas, ¿pero se está defendiendo el interés general de la comunidad de la agrupación ecologista?
Pero al final queda velado que no es un desarrollo objetivo de lo que sería tratar un problema, sino que aquí hay intereses por parte de varios.
El cargo político tiene las manos atadas y es el que al final después todos criticamos.
Sí, pero
no fue capaz de sacar adelante esta carretera, esta autopista,
hay cargos políticos, Álvaro, que tampoco se atreven a salir y decir lo que tú estás diciendo aquí y salir y decir, señores, no puedo hacer esto. Por esto y por esto, y ponerle nombre y apellidos.
No, porque está en la ley, Manuel, está en la ley, tú no puedes ir en contra de la ley. ¿Qué va?
Álvaro
tiene toda la razón del mundo. Es que ni siquiera puedes cuestionar ese informe. Ante un informe desfavorable de patrimonio o de medio ambiente, es que no lo puedes ni cuestionar. Ni lo puedes cuestionar porque es así, porque realmente si te lo saltas, tú dices, oye, pues yo tengo la facultad de buscar otro informe. No, patrimonio tiene todo el poder del mundo y los que hemos estado en la vida municipal lo hemos sufrido.
Y esto nos ha hecho mejorar,
no te cuento.
¿Nos ha hecho mejorar o nos ha perjudicado? Porque a mí el tema patrimonial, por ejemplo, los cascos históricos especialmente protegidos no garantizan su mantenimiento.
No.
Obligan a los propietarios a tener unas normas para poder rehabilitar esas casas, que son prácticamente imposibles de condicionar, y los usos que se les pueden dar también son prácticamente imposibles. Yo esta mañana veía una casa importantísima de la Orotava, que está enfrente de la Iglesia de Concepción, que ya van vendiéndola, es un museo, 4,5 millones de euros, y les cuesta pues casi medio, vamos, 500, iba a decir medio millón de euros al año mantenerla.
Pero, así ves tú en toda la isla, casas antiguas que los propietarios pues al final dejan que se caiga y estás rezando que se caiga el todo para vender después con mucho el solar, porque
es que no puedes poner nada en una casa,
es imposible de mantener por un ciudadano de a pie, quien con un sueldo normal mantiene una casa.
Pero
una
son bien de interés cultural, están dentro de un casco histórico, es patrimonio.
Pero si la administración.
Es decir, yo creo que
Estado, todos estos estados, si la administración del Estado te obliga a no construir una casa antigua porque hay que conservarla, por lo menos que te ayude a hacerlo.
Pero es que eso no es lógico. Yo a usted le califico de esa manera.
Si se metan los ocupas, después ya.
¿Qué
está ocurriendo en la Orotava? El centro de la Orotava.
¿Ha pasado?
En efecto, llamada, están viniendo los ocupas.
Han desalojado una casa en la Villa Arriba hace una semana.
Vi un vídeo grabando a los ocupas tan tranquilos en la ventana.
Claro, porque son vulnerables, entonces lo pueden ser.
Al ser vulnerables.
Se puede convertir en un problema.
Al ser vulnerables, pues está claro.
El patrimonio, el medio ambiente y la protección a los sin techo, vamos bien.
Ahora mismo. todo es orden judicial, ¿no? Me traje el auto famoso del viernes, del auto del Tribunal Superior de Justicia, donde desestimaba el protocolo del gobierno de Canarias, ¿no?
Y la ley del menor.
Sí, la acogida de los menores.
El auto de la Fiscalía, solicitado por la Fiscalía. ¿Y quién lo firma?
Lo solicitó la Fiscalía.
¿Y quién lo firma?
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pues ha resuelto.
No tiene firma digital ese escrito, ¿eh?
Sí, tiene un ponente, tiene deliberantes. Bueno, los miembros del Tribunal de la Sala de lo Contencioso de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Pero hay una cuestión que yo digo, ¿yo de verdad? ¿O es que estoy alejado de la realidad? ¿O es total, no? Dice, bueno. El Ministerio Fiscal aduce que si ejecutase la resolución objeto del recurso, quedarían desprovistos de atención inmediata a los menores, ¿no? Y en situación de desamparo, ¿no? Patente, los menores migrantes no acompañados que hayan sido rescatados por el Estado en alta mar. Es decir, el Estado los rescata y se supone.
Y los trae a Canarias.
Y los trae a Canarias y ya. Los rescata el Estado, claro. Por tanto, no están en situación de desamparo, pero aquí un juez y una fiscal, la fiscal jefa del Tribunal Superior de Justicia, pues está diciendo de que están esos menores en desamparo. Oiga, si el Estado los está
Pestana ha hecho unas declaraciones hoy que son de nota, ¿eh?
¿Quién?
Pestana, el delegado del gobierno.
Bueno,
dice claro. Que los menores están en condiciones infrahumanas cuando están en sus instalaciones. Sí, cuando están en las que depende de la Policía Nacional, están en pero si tú eres el responsable, válgame el cielo. Dice, no, el gobierno de Canarias es un desalmado porque permite que los niños estén en sitios que están bajo mi responsabilidad.
Los centros están bajo tu responsabilidad. Tú los rescatas en alta mar, los traes a Canarias y dices que están en situación de desamparo. Venga ya, hombre.
Es que eso, y los trae a Canarias y los mete en inmuebles que son de su responsabilidad, claro. Porque están custodiados por Policía Nacional y Guardia Civil.
Hombre, claro.
Y están en malas condiciones y lo reconoce. Dice, y el gobierno de Canarias es culpable de mantenerlos ahí.
¿Cómo puedes decir que está en situación de desamparo cuando han sido rescatados por el Estado? Es que esto es una barbaridad.
Y si los rescatas en aguas internacionales y los subes a tu barco, ¿por qué no los llevas a Algeciras? Por poner un ejemplo.
O al Sahara.
No, yo mi opinión de esto ya la he expresado.
Pero la cuestión está lo que tú dices, ¿no? El Estado dice, no, es Canarias la que está obligada porque lo dice la ley. Porque
la cuestión,
la ley, esto, tú lo rescatas en alta mar
da pena.
Y los traes
a mí
aquí.
Esto me da pena, Sebastián, porque parece como que somos, de otro país, de otra, que no somos españoles, que no somos. Pero vamos, esto es un problema de verdad de Estado. Pues vamos a reunirnos, vamos a sentarnos los de aquí.
Eso lo dice también,
y los de allí.
Hay que reconocerlo que al final, hombre, nunca lo había visto.
Ah, pues me alegro.
Hace una llamada de atención para que se pongan de acuerdo las instituciones.
Qué alegría.
Que realmente
bueno, parece que se van a poner de acuerdo. ¿No? Se van a reunir esta semana el gobierno de Canarias con el PSOE y el PP. Sí. Para llegar a un acuerdo 3 meses tarde, pero.
Pero, no. Pero vamos a ver, aquí también nos tenemos que plantear que las instalaciones, los edificios para acoger a los menores, es que eso no se hace como churro. ¿Y de dónde lo sacamos? O eso se hace de hoy para mañana.
Se están comprando
o
viviendas unifamiliares.
De hoy para mañana.
Eso
o se compra inmuebles de hoy para mañana.
Ya sé la pregunta que le iba a hacer al médico. Ya me he acordado ahora mismo, viniendo para acá en el coche. Con el tema de identificar la edad del menor, que engañan. Dicen que engañan. Con sistemas que si son más modernos, menos modernos. Mi pregunta es, ¿la ciencia permite decir si un individuo tiene 17 años o 18 a estos niveles de atar así de fino?
No creo.
Entonces, ¿qué pasa con esa franja de edad?
Aproximado,
claro. ¿Qué ocurre entre los de 17 o 16 y 19? Que además en esa raza sabemos que uno de 19 parece que tiene 14. ¿Qué ocurre con esos que pueden engañar con toda tranquilidad? O sea, uno de 18 puede decir tengo 16 y te la cuela. Y si, bueno, claro. Y si científicamente demostrar, me la cuelas.
Claro.
Claro, bueno, pues eso es lo que quería comentar.
Pero eso.
Esta franja que hay
es,
ahí.
Eso
Diego.
Tan fácil es lo que está pidiendo.
Hay niños que se ve que son niños, pero hay otros que dicen que tienen 18 y.
Identifícame a los menores, ¿eh? Y si son menores, identifícamelo. Y si son responsables míos, yo las atiendo.
¿Han ido a ver algún centro? De hecho, han ido a ver algún centro de los grandes, ¿no? Aquí en la Orotava hay 4 o 5, pero son pequeños, son de 20, 40 chavales. Pero ya aquí hay chavales que a mí me cuesta trabajo pensar que tengan menos de 20 años. Me cuesta trabajo pensar. Y está en centro de menores. Sí. Entonces, claro, es que, ¿quién dice? Yo, a mí no me parece ningún disparate que el gobierno de Canarias diga, mira, haga usted el protocolo, pero además cumpla con lo que está diciendo. Es decir, usted me entregue menores contrastados, no un Albarán con Pepe Antonio Juan Talto, nacido el 1 de enero del año 2000, 8, el que me cuadre, y ahí los tiene. Como si, yo creo que no es ningún disparate que la Fiscalía diga que están en desamparo, es para preocuparse.
Es para preocuparse, efectivamente. Eso, a mí, realmente, yo me cogí el rebote mayor del reino cuando estaba leyendo el auto.
Estamos en desamparo nosotros.
Sí, 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 sí. Y, además, sí, y si es el gobierno del Estado, ¿no? Porque son las fuerzas de seguridad las que recogen a estos chicos en alta mar. Los entrega al gobierno canario sin identificar nada de nada. Está en territorio español. Pues, ¿qué le impide al gobierno? Si se los puede entregar al gobierno canario sin identificar, ¿por qué no se los puede entregar a Asturias, o a Aragón, o a Andalucía, o a Valencia? ¿Por qué?
Está claro.
A mí que me lo expliquen, porque se los tienen que entregar únicamente a Canarias.
¿Qué pasaría si Ángel Víctor Torres llega a estar gobernando ahora como presidente de la comunidad autónoma? Y Sánchez en
Madrid. Era diferente cuando gobernaba. Era diferente cuando Ángel Víctor estaba gobernando, porque los 2.700 chavales que están aquí no llegaron ayer.
No.
Estos se han ido acumulando. Se han ido acumulando en el tiempo.
Sí, algunos llevan más.
Y todos llegaron con 8, con 10, con 12.
Se hubiera, hubiera sido más favorable la, entre comillas, negociación Canarias-Madrid, teniendo.
No había problemas cuando estaba Ángel Víctor
aquí. Estoy convencido que la Fiscalía no hubiera recurrido. Si ese protocolo lo hubiera aprobado el gobierno de Ángel Víctor Torres, no lo hubiera
si no se aprobó a Cataluña,
mucho menos. Ángel Víctor todavía lo pudo tal, pero claro,
es que eso, pero hubiese hecho Ángel Víctor un protocolo como el que se publicó hace 2 semanas en el Boletín Oficial de Canarias, si hubiese hecho.
Hombre, ya.
Quiero decir, hubiese habido porque,
pero tú te insisto, acuerdas cuando amenazó Ángel Víctor Torres en su momento, cuando empezaron a llegar los menores, amenazó en ponerlo en carpa. ¿Tú viste a la fiscal general, que estaba todavía, la fiscal superior de justicia, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, decir algo? Es que al gobierno de Canarias lo ha amenazado y que no iba a permitir que los menores estuvieran en carpa. ¿Y qué hacemos? Y creamos de la noche a la mañana edificios donde instalarlo. De verdad, esto es una locura.
Vaciamos un par de hoteles.
Y este fin de semana han llegado 800, no menores, pero 800.
Sí, sí.
Que es verdad que los mayores cogen y ya antes se escondía, ahora no se esconden.
Ya no se esconden.
Ya no se esconden. Por la mañana en los rodeos tú ves allí 300, 400 migrantes que los cogen y los meten en un avión y venga, para la península.
Pero los mayores, ¿verdad? Los mayores y los que están allí en los rodeos son mayores.
Eso es verdad.
Que tienen de 30 para arriba.
Y después estaba pasando, que lo habéis denunciado alguna comunidad autónoma, por ejemplo en Madrid, es que ahora mismo, como están saturados, pues algunos
secuela
que eran menores no dicen... Dicen que son mayores, cuando llegan allá a Madrid dicen que son menores.
¿Eso vale? Es decir, aquí digo que tengo 21, allí digo que tengo 16.
Pues claro, ¿por qué no? Eso lo ha denunciado la comunidad autónoma
Sebastián,
de Madrid.
Yo te pregunto.
¿O Andalucía?
¿Hay alguna normativa jurídica que permita trasladar a un mayor de una comunidad a otra? Y no permita trasladar a un menor de una comunidad.
Yo entiendo que no.
Pues entonces, ¿por qué
porque lo está rescatando el Estado. Es que ahí está clave, digo. Es lo que dice el auto, lo rescata el Estado.
Igual que lo dejas en Arquineguín, sigues con la guagua, los metes en el avión y los...
Eso es lo que digo yo. ¿Por qué se está trasladando solamente a los mayores y no se traslada a los menores? Decir, hay una norma que yo
porque
creo...
Porque los menores no pueden ser trasladados.
Dentro del mismo país.
Tienen que...
O sea, tú los puedes trasladar de Santa Cruz a La Orotava, pero no puedes trasladar de La Orotava a Linares. ¿Por qué?
Pues no.
¿Por qué?
No, pues no lo puede. Porque la ley del menor dice eso.
La ley del menor impide trasladar
sí,
un municipio de una provincia a otra.
Tú lo rescatas.
De comunidades autónomas, que son responsabilidades de comunidades autónomas. Los menores, están las conferencias...
Pero tú lo rescatas en alta mar.
Autónoma me las has puesto
y tú los trasladas a Canarias. Los rescatas en alta mar.
Sí. El argumento, yo te lo compro.
Las aguas no son aguas canarias.
No tiene que haber ningún problema.
Nosotros no tenemos jurisdicción. La comunidad autónoma no tiene jurisdicción en nuestras aguas. El territorio canario es el que es. Pero tú coges, los rescatas allí y los trasladas a Canarias. Entonces, la responsabilidad es de la comunidad autónoma, porque lo dice la ley del menor, que los menores que están aquí... Yo entiendo que si se interpreta desde el punto de vista... La ley no estaba, por lo tanto, no estaba prevista. La ley del menor no estaba prevista.
Para esto no, para esto no, claro que no.
Esto ahora... Para los menores, empadronados aquí y nacidos...
Generados aquí. Claro. Que de buenas a primeras se convierten en menores no tutelados.
Imagínate qué ha pasado, ¿no? Es decir... turistas que han venido a Canarias de vacaciones y se han muerto los padres, ¿no? Y en la comunidad autónoma se ha tenido que hacer responsable provisionalmente de esos menores. Eso yo lo veo razonable, normal, ¿no? Pero estaban aquí.
Y menores aquí. Nacionales que están empadronados, como dice Álvaro, que sus padres, por una cosa u otra, se quedan sin padres o se les quita la tutela o la guardia y custodia.
Son menores que el Estado los rescata en aguas internacionales y te los planta a ti porque el Estado dice que para ti. ¿Por qué? Es mi pregunta.
Lo que no se entiende es por qué no hay un diálogo entre gobierno autónomo y Estado. Es lo que no se entiende.
¿No?
No. Pues el presunto menor, si son menores y hay una presunción de que es menor, está bajo la jurisdicción del Estado. Y tiene que indicar el Estado. Tiene primero protegerlo. Pero protegerlo y documentarlo. Y hacer una aproximación de la documentación, porque vienen sin documentos, ¿no?
Vienen todos.
A ver cómo, si es africano, si es de Uganda, si es de Tanzania. Si,
bien.
No, lo primero que le
primero, vale, eso, entonces, y si no tiene documentación, tendrán que hacérsela de forma provisional. Bien, y claro. Le adjudican el nombre de forma
tardan
provisional.
Años pero están, en hacerle la documentación todo y eso. No pueden y ni jugar al fútbol. No pueden ni federarse.
Una vez documentados, entonces ya pueden trasladarlo, pero bajo la potestad del Estado, que es el que...
¿Pero y por qué el Estado los traslada solo a una comunidad autónoma?
Es la que tiene cerca.
No, pero claro.
Eso ya depende de la disponibilidad de asentamiento, lo que pueda. Aquí concretamente en Canarias...
Lo que no se entiende es que no se hable entre el gobierno de Canarias y el Estado y solucionan esto. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de este tema? Claro, desde el principio de año, no, desde el principio de la legislatura es el problema más grave que tiene la comunidad autónoma canaria.
Una vez más sobrevuela que aquí cada político se cree que está gobernando para los que le han votado. Y entonces los de izquierda que cogen responsabilidades sociales globales para toda una comunidad autónoma o para un país, o los de derechas, se creen que, como pasa en los ayuntamientos a veces, ¿no? Que el alcalde ya sale de Podemos y entonces pues atiende a los de Podemos. Y me oiga, no, que usted es el alcalde del municipio, que usted es el presidente de toda la España, o y usted es el presidente de toda la comunidad. Olvídese en este momento de la confrontación ideológica. Y esto es lo que ocurre, que nos seguimos pensando, seguimos creyendo que cuando gobernamos, gobernamos para los nuestros y gobernamos para todos. Y esto es algo que es de primero de política.
Yo creo que Fernando Clavijo se declaró desamparado él. Dice, ¿y a dónde acudo yo? Porque claro, se lo han dicho. ¿Y yo qué hago? ¿Dónde lo meto yo? Si Estado, yo no tengo recursos. Pero primero hay que hacer la documentación. Y yo no tengo. Él no tiene facultad para hacer documentación. Porque no puede.
Yo lo que ha hecho Fernando Clavijo yo creo que es lo correcto. Un protocolo y cúmplanlo.
Claro.
Y si protesta, cúmplanlo. La bota que te pisa de la fiscalía. Del poder del
a
Estado.
Meterte miedo, a meterte miedo. Claro.
Claro. No para otra cosa. Sí.
La fiscalía, yo sigo preguntando lo que le pregunté antes. ¿Sabes
lo que pasa?
Si esto hubiese sido en Cataluña, la fiscalía también.
Pero ¿sabes lo que nos ocurre a los españoles? Nos ocurre que ayer nos manifestamos contra un accionista del Club Deportivo Tenerife, por ejemplo.
Sí, es lo más importante.
¿Sabes? Sí. Salimos a la calle. Salimos a la calle, venga. Bueno, mayor una horita allí. Claro, pero no ante el problema que, por cierto, a nivel sociológico está siendo uno de los primeros que todos los españoles están denunciando. Esto no pasa nada. Sí, pues lo comentamos, nos vamos mosqueados, pero no tenemos la capacidad de hacer presión.
Y cuando te
social,
colocan, y cuando te colocan un centro en tu urbanización o en tu casa, entonces te quejas.
Claro, sí.
Sí, pero poco, que yo no he visto. Sí, los he visto en las redes sociales.
Se quejan, pero como son pocos, bueno, son 25 chavales que están en
la urbanización. Pues es verdad que también después están las noticias fake, ¿no?
Decir, si nos quejáramos.
Pero si los distribuyes en casas de 25, es mejor que si los metes en un centro con 350.
Hombre, claro, pero de 350.
Si nos quejáramos.
Y han cerrado uno en Lanzarote, van a cerrar otro. La diputada del Común va a hacer un informe, bueno, o lo ha hecho ya, cómo se están atendiendo los megacentros, ¿no? Y recomendando la distribución en pequeños domicilios.
Y nosotros tenemos que hacer churros, ¿no? Es decir, como
es bastante más caro tener casas de 15, 20 personas que tener un centro de 300.
Digo, si nos quedáramos, digo, en lugar de
tienes que tener personal adecuado, personal formado. ¿Dónde está? Vamos, no sé.
¿A 150 euros diarios? niño hoy día, yo te lo busco, dámelo.
Bueno, pues no sé, formado, que tengan títulos.
Por 150 euros diarios, niño.
Yo creo que ahora mismo no.
Con los años que llevamos con este problema, dámelo. Porque hay quien, a quien se los ha dado y se están hinchando a ganar dinero, Otra cosa es que le den los servicios que se le están contratando. Pero aquí se está moviendo mucha pasta con esto,
Y la comunidad autónoma no tiene la capacidad suficiente para inspeccionar todos los centros.
No tiene, imposible.
Ya teníamos problemas cuando teníamos...
Tiene que agradecerle a las empresas del tercer sector que los atienda.
Sí.
Tiene que agradecérselo.
Es que si no se llenan, como tú dices, los bolsillos, nadie se presenta a atenderlo. Esto es lo que hay.
Bueno, el padre Pepe allí en Añaza.
Sí, claro, sí.
Tiene allí 500, ¿eh? 500 tiene o algo así.
Hasta que coja la diputada del Común y diga que están en condiciones infrahumanas o el delegado del gobierno se meta allí y diga, esto está fatal.
Está haciendo una labor.
Oye, me gustaría hacerle una pregunta a Gaspar, que se rumorea que él tiene una casa en el pueblo este que hace frontera con Portugal. Olivenza se llama.
Olivenza sí está pegado también a Badajoz, sí.
Pero que es que vi el otro día, me acordé de ti, porque vi en la televisión. Sí,
Olivenza, sí. El hermano de Sánchez,
vecino,
que te cae bien.
Hay vecinos, bueno, es más, que hubo un
lo del hermano
un político
de Sánchez Elvas.
Que dijo, hay un político que dijo que la frontera de Portugal con España habría que sacarla de donde está para meter el pueblo, porque por
del tratado de Alcañices de 1245,
de hace 7 siglos
se equivocaron.
Entonces, ¿tu opinión al respecto cuál es? ¿Pro portuguesa o pro extremeña?
No, se los pregunte a los olivenza, a los oliventinos, y dicen que ellos quieren que están muy bien donde están, que son españoles, ¿verdad?
Españoles,
sí.
Vale,
tienen una repostería maravillosa, una pastelería maravillosa, los portugueses. Soy ha sido consumidor de
los de Puerto Rico, también se quieren venir a España,
Pero eso es un problema interno, eso es una lucha interior, porque Manuel Godoy era natural de Badajoz y se casó con una mujer de Olivenza.
Ajá.
Y claro, y en Olivenza ya no, pero antiguamente se hablaba muy portugués, prácticamente hay todavía familias que conservan algo. Y Manuel Godoy, cuando entró en 1804 con los franceses, la guerra de la independencia de 1808, bueno, pues los portugueses se aproximaron a Inglaterra y tal, y entonces los españoles no, a los franceses, para luchar contra los... Bueno, en la guerra de la independencia nosotros luchamos contra Napoleón, los franceses. Pero los portugueses estaban favorablemente...
Sí, los ayudaban los ingleses. Pues, sí,
claro,
es verdad.
Entonces ese es el problema que tenía, una línea territorial que dijo, aprovechó Manuel Godoy para recuperar Olivenza para España, porque era español también. Olivenza después, en la época de Felipe IV, 1680 y pico, cuando se fue Portugal, que era español, se fue a su propio...
Sí, se independizó.
Se independizó, claro.
Entonces, de nuevo,
pasó a
ser portugués. Pero había siempre una reminiscencia de mucho
al final
español.
Vamos a montar una Andorra, como sí. Dios manda, para que los youtubers se puedan ir también por abajo.
Pero es que
no solo para Andorra.
Es que, curiosamente, hace unos días, un dirigente portugués, en público y frente a las cámaras y los micrófonos, dijo que quiere reclamar
ese
portugués, que es un municipio de Portugal. Y entonces sale el mapa dibujado y es como si saliera un grano a la altura del pueblo. Claro, viene la bajada esa casi perpendicular, ¿no? Vertical pura de...
Allí la frontera es el río Guadiana. El río Guadiana es el que parte de un país es parte española y otra parte portuguesa. Y en la época de la guerra de independencia, sí, el que va a Olivenza es precioso de conocer. Y además,
pero Olivenza lo parte y hay el río Guadiana.
Claro, pero está al otro lado.
El río Guadiana, claro,
es como si Ayamonte, tú conoces la parte de
exactamente,
la guerra, como si Ayamonte fuera de Portugal.
Los portugueses, precisamente para...
Pues al revés, Olivenza está en el otro lado.
Claro.
Que entraran los españoles, derribaron el puente. O sea, el puente que se conserva perfectamente. Yo tengo fotografías de él, muchas, ¿no? Porque la Unión Europea dijeron, cuando nos ingresamos en la Europa, dijeron, vamos a rehacer el puente. Entonces los portugueses dijeron que no. Y el puerto, y entonces hubo que hacer un puente, que lo hicieron los españoles, 100%, que es en la comunicación que tiene Olivenza con Portugal, y los españoles también con Portugal. no solamente por Badajoz, Elvas, donde está el cuñado de... O el cuñado, sí.
El hermano de sí, Sánchez, el hermano.
De Sánchez, sí.
Es bueno, cuñado de Begoña, que también está con unos problemillas.
Bueno, este, ahí, entonces, esto se hizo así y yo desde luego invito a la gente, a los que nos oigan, que merece la pena. Olivenza está perfectamente conservado arquitectónicamente porque las murallas se conservan perfectamente y la ciudad, y además se come muy bien y se ve muy bien, pero está rodeado ahora mismo de paneles solares por todo sitio, porque es lo que se lleva, porque es que claro, es de esa lo que sí, son el cochino y los toros bravos.
Y encinas y alcornoques.
Todo es un territorio esplendoroso. Pero eso es español.
Muy bien.
Ahora, ese que dijo...
¿Y cuál es Gibraltar? Gibraltar es español.
Tan es así porque los huesos de Manuel Godoy, del primer ministro español, están en París. No. Están en París. Porque Manuel Godoy fue desterrado en 1852 por los españoles. No le permitieron volver a España y entonces murió allí. Y entonces los huesos están en Francia, en París. Y hay tendencia a traerlos, a recuperarlo para Badajoz, y los portugueses no quieren, y eso no lo han...
Pues el otro día estaba leyendo,
¿qué país este?
Que rescaté la noticia aquí, el puente más pequeño que une España y Portugal,
sí,
que está en el río Abrilonga, me parece, Abrilongo se llama,
sí,
¿no?
Pero eso está
en el caserío de Marcos, también separa el municipio de Codosera, en la provincia de Badajoz, ¿no?
Sí, la Codosera, sí, está más abajo, sí.
Está más abajo, sí, ¿no? Pero... Y hay un puente de apenas 3 metros,
sí,
y algo,
sí, ya,
que,
sí,
que separa...
Que en un lado es Portugal y el otro...
Sí, también,
España,
claro.
El puente más pequeño de España, ¿no?
Bueno, Badajoz está muy, sí, cerca de Portugal, yo creo que está casi en la frontera, ¿no?
Oh, claro,
toda la frontera.
Toda la frontera.
Las rayas, además.
Me refiero a la capital, a la capital.
La capital, Badajoz, está en la,
está pegado,
la frontera,
pegado, ¿no?
Sí, 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 a 4 kilómetros.
Y es, sí, lo que está enfrente es Elvas.
No, es Elvas.
Elvas.
Sí.
Elvas.
Ahí sí.
Que es donde vive el hermano.
Eso
de
está
Sánchez.
Bien delimitado, eso no hay ningún problema. Y lo
trabaja
otro
es el río Guadiana. Es que estamos cerca, eso está.
Está cerca, oye.
Y además, como no tenemos ningún problema de inmigración, ahí por ahí pueden pasarle la gente que quiera, que no hay ni...
¿No hay control?
Ninguno. Puede llevar tabaco.
Ahí nunca ha habido, incluso en la época del franquismo, eso no existía en frontera. Estaban los carabineros antiguamente, que antes eran guardias civiles, pero eran carabineros antiguamente. Entonces, por ahí, yo era niño...
Y pasaba la...
Íbamos con bicicleta, íbamos por café.
Ah, amigo. Yo, por café también he ido yo.
Claro, íbamos a
por café. Por cierto, me ha traído mi amiga Ana Isabel achicoria. ¿Alguien ha tomado achicoria? Ninguno, ¿no? ¿No?
¿Tú tampoco? Define
achicoria es lo que tomaban este café en este país después de la Guerra Civil, porque no había café, porque estábamos como Cuba ahora. Que
claro.
Entonces se fabricaba aquí algo parecido al café, que era la achicoria.
Era un sucedáneo.
Un sucedáneo de café. Está buenísimo.
Ah, sí.
La gente se queja de vicio. Sabe caramelito. Está buenísimo, me encanta.
Pues allí íbamos a por café.
Porque en esa época tampoco había. Yo venía a Portugal a por café.
Sí.
Café y mantequilla.
Sí.
Que es lo que aquí
y mantequilla
había,
también.
Y mantequilla.
Sí.
Y mantelería y toalla.
Así empezó el hermano de Sánchez, yendo por mantequilla.
Pero no, así es que yo era chico, era niño. Bueno. Era cuando se cogía el ferry de Ayamonte a Villarreal de San Antonio y traía mantequilla, café, toalla y mantelería. Pero ha cambiado mucho este país, ¿eh? Ahora la gente va por otras cosas allí.
¿Sí?
Habla con el hermano de Sánchez, que es lo que trae el deporte. Yo creo que lleva de aquí para allá. La chispa acá no trae nada. Más que, bueno, poca vergüenza.
Y eso está bien, ¿eh? Trabajar en un país y dormir en otro, ¿eh? Es un lujo.
Y pagar impuestos ninguno. ¿Para qué vamos a pagar impuestos?
Bueno, actualmente hay comestibles que actualmente los españoles van a Portugal y los portugueses vienen a España a los supermercados, ¿no?
Sí.
Comer
Portugal es más barato.
Es más cara la cesta de la compra en Portugal que en España.
¿Y por qué se come más barato? Porque los restaurantes son baratísimos.
Ahora es más caro.
Sí, porque lo compran en España.
Y lo compran.
Está comprando el producto
de España. Y hay muchas tiendas portuguesas abiertas en España porque hay más poder adquisitivo y porque se compran. Hay más facilidades económicas.
Ah, pues yo no sabía que la cesta de la compra en Portugal era más cara que en la península.
Sí.
El bacalao es lo único que es más barato.
Y las cataplanas, me cago en dito, por una cataplana de marisco y todo.
No, no, pues mira, y Mercadona se ha instalado en Portugal.
¿Cómo se llama el dulce ese portugués tan pequeñito, tan rico? El chiquitín, así. De Jesús, de no sé qué, de...
Tiene un nombre.
Ah, pastel de Belén.
El pastel de Belén.
Pastel de Belén. Lo venden en Mercadona.
Sí, sí, pero no es lo mismo.
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No es lo mismo. Que ver.
Son unas cazoletas.
Sí, cazoletas de hojaldre con una yema tostada por arriba. Sí, sí. Está, te comes tres buenísimo. Y has cenado.
Buenísima.
Están buenísimos.
Bueno. Oye, del Tenerife pasamos esta semana también.
He tenido yo una conversación con mi amigo José María Díaz, que se va a arreglar el Tenerife.
Eso. Nos mantenemos, nos mantenemos.
Pepe Mel lo va a arreglar.
Pero ¿y el tema de los accionistas? Porque, oye, este hombre...
No te preocupes que Rosa le ha dado instrucciones...
Garrido. Garrido.
Rosa ha dado instrucciones concretas y claras.
Puso 9 millones de euros, ¿no?
Y Raico le ofrece 12.
Y ahora, y Raico le ofrece 12 y ahora pide él 15.
Exactamente.
Es una plusvalía importante.
¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo?
No sé. Además, él lo que pasa, él no tiene mayoría en el Consejo de Administración.
Lo que de
pasa
Garrido es que tiene el
49,
el
creo.
Tiene acciones sindicadas que realmente sí. Se las han dado a él para que él las gestione.
¿Y Paulino qué dice todo esto?
Paulino es...
¿Pero sale la foto?
Es una decoración.
Pero Paulino está en el Tenerife solamente...
De forma...
De presidente.
Por cuestiones institucionales, lo que dice...
Lo que dice Manolo, que está para cobrar.
Es lo que dice su cargo, ¿no? Entonces, bueno, ellos lo pondrían ahí pensando que Paulino le podría sacar de las instituciones pues, financiación, supongo. Porque pero, en la parte deportiva, por lo que yo he leído, no tiene absolutamente nada que ver, porque...
Es el presidente, ¿no? ¿No?
Sí, el presidente,
presidente del Tenerife.
Pero que
su gestión va por otro lado.
Exactamente.
La cuestión no, él no gestiona la parte deportiva.
Florentino Pérez sí le va a decir tú que hable con las administraciones públicas solo. No, lo del Tenerife, yo tengo mi preocupación porque creo que estamos mal gestionados de hace muchísimos años, ¿no? Y que esto tiene un difícil arreglo, y si se meten los políticos, menos. Y Rosa está dando señales, ¿eh? O arreglan lo de las acciones y se las venden a gente que yo me caigan claro, bien.
El cabildo es el que
o más lo intervengo yo, ¿eh?
El cabildo es el que más aporta.
En el gasto.
Imagínate.
Sí, en claro, el gasto, en el presupuesto.
Le quitas la subvención que recibe el Tenerife del cabildo y...
¿El Heliodoro de quién es?
Y el Heliodoro
es del cabildo, ¿no?
Bueno, ahora... pero hay un contrato de arrendamiento. Sí, quiero decir. Sí. Bueno, pero, 50
años, sí, pero si no lo reformas, no lo arreglas, no lo mantienes.
Pero quiero decir una cosa. No sé si lo que hace Rosa está bien o mal. Palabra de honor que no me he puesto a reflexionar. Pero
lo que hace Rosa siempre está bien.
En todos los deportes se puede hacer esto desde el cabildo, en todos los que subvenciona, o sea, en voleibol, en hockey, en natación.
No,
¿puedes desde el cabildo presionar para que si la gestión no es...
Hombre, como si tú eres el que pones el dinero, si tú eres el que pones el dinero, por ejemplo, ¿no? El
cabildo, claro, te has dicho, no es por temas deportivos, ¿eh? No es por temas deportivos la intervención del cabildo.
No,
el porque tema es...
Por temas económicos.
El tema es económico.
Por viabilidad. Es decir, Rosa no interviene porque el Tenerife vaya el segundo por la cola o porque le vayan mal los resultados deportivos, sino porque la gestión del Tenerife está dañando la imagen de la isla. Porque Garrido está involucrado en un caso donde ha pagado Hacienda y va con Imanol y con Ana Duato. Es decir, que si fuese un caso de corrupción de Hacienda que no sale en la televisión, pero Garrido sale en los telediarios.
Date cuenta que tú llevas...
Es por eso,
La
es
publicidad,
por cuestión de imagen.
Claro, llevas la publicidad de Tenerife y eso es una mala imagen para,
Y antes del actual presidente... Con el anterior presidente no había posibilidad de...
Que es amigo personal de Paulino.
Bien.
Amigo personal.
Eso quería saber solo eso.
No sé si este está ferro, pero amigo personal.
No, bien. No, claro.
Yo
respetando una vez más la decisión de nuestra presidenta, pero a mí me parece que bastante tiene el cabildo como para también estar metiéndose en follones con el Club Deportivo Tenerife. O sea, mi opinión, nada más.
Sí, pero es lo que dice Diego, es la parte, lo que ella está defendiendo es la parte económica que le afecta al cabildo, ¿no? Es decir, la mala imagen, es decir,
y que Rosa se mete en todos los chats.
Si el Tenerife fuera el segundo, Sebastián, el Tenerife el segundo,
Diego,
se iba a meter el cabildo. No,
un minutito pues, a la cueda de...
Sí, iba Álvaro, además lo he dicho esta mañana cuando hablaba que íbamos a hablar con Álvaro. ¿Saben que han cerrado la escuela de idioma de Tacoronte?
No sabía nada.
Pues lo han cerrado, claro. Hay que decirlo aquí en este programa porque claro. Ha salido solamente en el periódico de Canarias. Ni el día, ni el día lo ha puesto, ¿no?
Yo es que me enteré ayer tarde. O sea, que no me extraña que no sepas nada porque digo, yo que vivo allí...
La noticia se publica en el periódico de Canarias y creo que en alguna otra, pero vamos.
Y me enteré ayer tarde. a pesar de que esto tiene que ser un hecho conocido hace meses, yo que trabajo en la Consejería de Educación, sé que se empieza a preparar el curso en
mayo. Dependiente de la Consejería de Educación.
Sí, claro.
La
institución.
Instituto Oficial de Idioma.
La Escuela Oficial de Idioma, que está en Santa Cruz, en La Laguna, sí, en La Orotava, en Icó, en El Puerto, en Güímar, en Telde, en Santa Brígida.
En municipios de más de 20.000 habitantes hay.
Pues hace 5 años, más o menos, sí, creo que sí, conseguimos, después de 2 años de negociaciones, que se pusiera la Escuela Oficial de Idiomas también en Tacoronte.
Eso, que emite certificados oficiales, ¿eh?
Eso para un municipio es un notición. Pues el notición ahora es que parece que...
5 años solo, Álvaro, 5 años después.
Sí, porque era yo alcalde, yo hace 5 años que... Bueno, quizás 6. Eso lo firmé yo con la consejera, con Soledad Monzón, creo que fue en el 2017. O sea, que bueno, 7 años. Y ya te digo, fueron 2 años de negociaciones complejas, pues. ¿Por qué? Porque eso siempre es dinero, son profesores. Uh-huh. Los profesores que dan en la Escuela Oficial de Idiomas son los mismos que dan en los institutos. O sea, pueden trasladarse de un instituto a una Escuela Oficial de Idiomas. Y el título es un título oficial. Y todo municipio lo quiere, pues ¿por qué? Pues porque hoy en día todos sabemos lo que significa dominar un idioma, especialmente el inglés.
¿Y el motivo cuál ha sido?
Pues el motivo...
Habrá que esperar que alguien los dé.
De momento es desconocido porque, como decía, esto tiene que hacer mínimo 2 meses que se sepa. ¿Por qué? Entre otras cosas porque se hacen los nombramientos de profesores. Si se ha cerrado los nombramientos de profesores que fueron hace 2 meses, ya se sabía que no iba a haber profesores porque no iba a haber escuelas. Pero sin embargo se ha tenido escondido y no se sabe los motivos.
Las malas lenguas dicen que falta de alumnos.
Sí, pero... ¿Quién?
Falta de alumnos, las malas lenguas.
Ah.
Pero sí, no hay confirmación oficial de por qué. Lo que sí se ha sabido es que ya no hay curso y que están diciendo a los que se matricularon que se vayan a La Laguna o a La Orotava, que no se van a empezar los cursos en Tacoronte.
Claro, pero es que esta mañana oía un colaborador de esta emisora, que por una vez, sin que sea presidente, estoy de acuerdo con él, es que aquí si viene la Pantoja, sale hasta...
Bueno, lo patrocina, la Pantoja la patrocina el Cabildo de Gran Canaria.
Y si viene a cantar Pepito Pérez, sale en folletos, en emisoras de radio, en los Facebook de Ayuntamiento y demás. Pero se abre la matrícula de la Escuela Oficial de Idiomas y no se entera nadie. Y ahora mismo... Yo que estoy...
¿Ese es el tipo de cultura, una sociedad tan necesitada, un bilingüismo?
Ni tan siquiera qué cursos se están matriculando, porque no se ha hecho publicidad absolutamente ninguna.
¿Está abierta la escuela?
Hasta ayer, como dicen ellos.
Por eso digo, ¿está abierta o está cerrada?
La cerraron.
La acaban de cerrar para el curso 2024-2025, parece. Y digo parece porque yo me enteré ayer por un mensaje que me enviaron y que me enviaron una nota de prensa de un partido que está ahora mismo en la oposición.
Pues no,
que aunque ahora
sentido,
intente ponerse bien, es otro de los culpables.
No tiene ningún sentido.
Que gobernaba 4 años antes de que la cerraran y fueron cayendo los...
Aquí hay esto es una hoja de un libro muy grande, que es que lo que hizo el partido que gobernó de 2015 a 2019, que era Coalición Canaria, en el 2019 se intentó acabar con todo. Mira, te cuento. Se hizo el que iba a ser el mayor parque de todo el norte de Tenerife. Se dejó secar, y cuando te digo se dejó secar, no es en sentido figurado, no, se dejó secar, y si quieres te enseño fotos. Sí.
¿Y eso dónde está? ¿Dónde está
Álvaro? Justo pegado al ayuntamiento, justo en la trasera del ayuntamiento.
Sí. Joder.
Empezaron a regarlo al cabo de 6 u 8 meses, cuando los vecinos ya dijeron, oiga, pero es que el centro de salud, la ampliación la consiguió ese grupo de gobierno, el que yo presidía. Se paralizan las obras y 5 años después siguen paralizadas las obras y el ayuntamiento no dice, esta boca es mía.
Álvaro, ¿es por un cable que está por delante de la fachada de verdad? Porque eso fue lo último que me dijeron, digo, no me lo puedo creer, 5 años para quitar un cable de una fachada. Un poste que está por allí molestando.
No sé si es un cable o no, pero es que si fuese un cable, yo, alcalde, estoy en la puerta del consejero.
Y además un centro de salud que afecta también al Sauzal, no solamente a Tacoronte.
5 años paralizada la obra. Y nadie sabe ¿cuándo se va a reanudar? Y el ayuntamiento no dice nada. Entonces,
pero eso no es cultura, la cultura es lo que tú dices, los conciertos de
claro, entonces Jan, de Mickey, viene Malú y bueno, se te entrega hasta un folleto casa por casa, pero empieza la matrícula de la Escuela Oficial de Idioma, una cosa que yo, bueno, debe ser porque yo soy del sector de la educación, pero a mí me parece de lo más importante para un municipio, más actualmente.
Claro. Y la Consejería de Educación debería estar trabajando hace muchísimos años en conseguir una sociedad bilingüe. Es decir,
ahí
español e inglés, español y alemán, pero,
mira,
y no se le ve el interés
y me fastidia hablar en un medio así de lo que hicimos cuando yo fui alcalde. Ayuntamiento de Tacoronte, el municipio de Tacoronte fue el primero y único de Canarias que firmamos, fue por iniciativa mía, fue una idea mía, firmamos un convenio con la Consejería de Educación, porque igual ustedes no lo saben, la Consejería de Educación cada año trae profesores nativos para que coparticipen en...
¿En institutos solo?
Y en colegio.
Yo en instituto sé que los trae.
Pero, por ejemplo, trae un porcentaje que después te toca uno... un municipio te toca, tiene 5 colegios, te toca 2.
Sí.
Yo firmé un convenio con el consejero, porque fue iniciativa nuestra, y le dije, nosotros ponemos dinero para que lo tuvieran todos los centros de Tacoronte. Fuimos el único. Todos los centros de Tacoronte. 3 años después lo copió Garachico. Eso ha desaparecido.
¿Y el centro, el edificio también? Físicamente, el edificio, ¿propiedad de quién es?
Las escuelas oficiales de idiomas son de la comunidad autónoma. Y
¿de la comunidad autónoma?
En aquellos...
¿No son del ayuntamiento?
No, en aquellos municipios donde la comunidad autónoma todavía no ha hecho un edificio propio, lo que se hace es, como la escuela oficial de idiomas funciona en turno de tarde, darlo o en un colegio o en un instituto en turno de tarde. Eso es lo que se hace en toda la comunidad autónoma.
Pero no se hizo un edificio para eso.
No. Y el 70% de las escuelas oficiales de idiomas no tienen edificio propio.
La de la Orotava trabaja en un instituto por la tarde.
Claro.
Clases por la mañana, instituto secundario.
En Santa Cruz, La Laguna, en la práctica totalidad de los municipios, se da en un instituto, en un colegio,
por
la
tarde. Eso tenía los pies de barro totalmente. ¿Quién tiene,
claro, esa es la política de la consejería que no está bien desarrollada.
Bajo tu criterio.
Es una cosa transitoria, provisional, que se ha
mantenido. Debería haber estado atento a este movimiento y sobre todo a partir de ahora a presionar para que eso retorne.
Yo para mí el ayuntamiento, y en lugar de estarse 2 meses, que hace que lo saben, por lo menos callados, haber movido, vamos, es que te coja a todas las asociaciones de padres y madres y las planto en la puerta de la consejería. ¿Cómo le vas a quitar a mis hijos la posibilidad de que aprenda un idioma, cuando eso hoy en día se entiende que es de lo más importante? Pues no solamente no se ha movilizado a los padres.
Llamando por teléfono a los matriculados. Llamando por teléfono. Elija usted o La Laguna o La Orotava. ¿Dónde nos mandamos? Es auténtica vergüenza, ¿eh?
Sí, pero bueno, habrá que ver el número de alumnos que tenía.
No, pero lo que dice Álvaro, pero sí, ¿cómo pero, se deja sí, caer una hombre, necesidad claro, tan necesaria que tiene?
Esa es otra, pero sí.
¿Cómo no se ha motivado el personal?
La consejería se habrá planteado, yo no conozco el caso, ¿no? Pero la consejería se habrá planteado, oiga, mire, es que para este próximo curso matriculados hay 10. Pues mira, pues prefiero darle una beca y los llevo a La Laguna.
Funcionando durante 5 años ha estado. 5 años, ¿no? Estabas tú de alcalde.
O 5 o 6, sí. Yo fui quien
lo puso en marcha.
¿Y
no puede ser que haya pocos partidos en coalición en este momento que se necesitan?
Eso está bueno el golpe.
¿Cabe alguno más? ¿Cabe alguno más en Tacoronte? Hay más partidos en la oposición que en el gobierno, ¿eh?
Es que es muy triste. Yo es que, claro, la educación...
Creo
que nos debería tocar a todos los ciudadanos, ¿eh?
Lógico, es lógico.
Que nos preocupemos más porque venga a cantar
pero...
Pepito Pérez, que,
sí, pues eso es más
que por perder un centro educativo de la importancia de la escuela oficial.
Es una irresponsabilidad total del gobierno y competente en esa materia.
¿De qué número de alumnos hablamos cuando ha estado funcionando más o menos el centro? De algún...
Mira, 100, el primer año nada más abrirse, y se abrió deprisa y corriendo porque la autorización la conseguimos por las presiones que hicimos, que se vino a conseguir en julio casi, y así todo se abrió con 80, 90 alumnos.
Vale, pues que
de entrada.
Que, o sea, que quiero decir lo siguiente, es que 100 alumnos son, atención a esto, son 100 cafés a las 11, 100 Coca-Colas a la 1, 50 depósitos de gasolina al año, 200 taxis al mes, sueldos del personal de mantenimiento, no solo el profesorado de la consejería, en fin, es
movilizar económicamente también, aparte de la educación y, pura y dura y nuclear, también es movimiento.
Y muchos puestos de trabajo que dentro de 5 o 10 años pueden conseguir esos alumnos gracias
a tener un subsecuente. Por supuesto. Por cierto, Álvaro, era también para mayores de edad, porque el aerotón
te puede matricular. Claro, claro. Es básicamente
para personas mayores de edad. Con menos de 18 años no te puedes matricular en el instituto.
Que después lo aprovechan también alumnos de bachillerato porque les sirve de refuerzo. Pero eso básicamente está pensado, las escuelas oficiales de idiomas históricamente.
Se supone que todo el consistorio habla idiomas, no habla inglés, ¿no?
Sí,
¿no?
En la intimidad.
A mí me parece lamentable. Yo cuando me enteré anoche puse un...
O sea, se ha cerrado y se ha quedado sin alumnos ya.
Sí, bueno,
por los que están matriculados están llamándolos por teléfono.
A los que se matricularon...
Para que se vayan a la Laguna o a la Hortaleza. De la opción.
Tú sabes que las matrículas en los centros se hacen en mayo. Entonces, la gente se matriculó en mayo. Todavía nadie se imaginaba esto. La gente se matriculó, pues parece que... Pues,
están esperando ahora para empezar las clases y dicen, no, las clases las empieza usted aquí o allí.
Si fuera otra disciplina educativa, pero es que estamos hablando de que en Tenerife y en cualquier sitio hoy día de Occidente, tener inglés, por ejemplo, solo ya mínimo es necesario para el progreso y el futuro de
debería
cualquier
ser prioridad de cualquier la Consejería de Educación
y de cualquier trabajador.
Una de las
cuando
prioridades.
No estaba en Tacoronte, yo con 50 y pico de años fui alumno de la Escuela Oficial de Idiomas de la Orotava.
Sí, que
está. Claro, porque eso, si eso está pensado básicamente para gente mayor,
sí,
y sobre todo, tú te imaginas, para el sector de la hostelería, que la posibilidad que tienen las personas que trabajan en la hostelería, que además coste cero, porque son estudios homologados y vamos... No tiene que parar.
Bueno, y en el ámbito de la investigación universitaria, dice mucho de que hay que tener... no recuerdo ahora si me exigieron a mí un B1, un B2, un C1, un C2, el que fuera, y el que acceda a un doctorado, un centro oficial de idiomas te puede homologar esa titulación para poder entrar a ser investigador y doctorarte. O sea, que quiere decir que no es un tema baladí, que es un tema preocupante, aparte de la carga romántica que tiene
el gobierno regional en aquella época. ¿Cuándo se inauguró
La Consejería de Educación la llevaba, creo que era Coalición PSOE, creo, pero tampoco...
¿Coalición PSOE o Coalición Solo? En la primera etapa de Fernando Clavijo.
Sí, era ya la segunda etapa de ese mandato que estaba gobernando Coalición en minoría. Y porque yo recuerdo que la consejera era de Fuerteventura.
Ahí también hay una responsabilidad política, ¿no? La buena fe del ayuntamiento que vosotros tuviste no ha sido respaldada por la gestión.
Bueno, después, pero la consejería nos la concedió. Y sí. La consejería, lo que sí, te lo aseguro que te lo dicen, ¿sabes qué tienes que conseguir los alumnos? Pero claro, eso que dice la consejería de entrada. Sí, porque lo que no vas a hacer es crear un centro y después tú, ayuntamiento, no te preocupas de darle publicidad y de explicarle a la gente en qué consiste una escuela oficial de idiomas y para qué sirve.
Que ya son menos 10.
Me dijiste que te preguntara todas las semanas si se notaba un mayor nivel de fiestas en el puerto. Me dijiste, pregúntamelo antes de irte, Manuel, todos los lunes. ¿Se nota un mayor nivel de fiestas ya en el puerto?
No, hay menos fiestas.
Hay menos fiestas.
Bueno, es las que tenía que haber.
Lo que sí se nota ya son las colitas ya, las colas. Sí.
La semana pasada no había tantas, pero ya esta semana sí.
Pero no es culpa de
Es culpa de la universidad.
Es culpa de Marco.
A las 7,
no,
un día de la semana pasada fui a las 7 de la mañana y ya tardé una hora en llegar a Santa Cruz.
¿La semana pasada?
Sí.
Yo la semana pasada, bueno.
A las 7, a las 7 de la mañana, no te estoy diciendo, porque es verdad, al día siguiente fui a las 8 y en media hora estaba en Santa Cruz, fíjate.
Pues nada, fraccionar la entrada, seguirán trabajando... Bueno, no hemos hablado de Rosa, que yo quería haber hablado de la Megastar, pero la semana que viene hablaremos de Rosa, que va a seguir siendo presidente del Cabildo hasta que ella quiera. Don Álvaro, don Sebastián, don Gaspar, don Manuel.
Buena semana.
Olivenza Español.
Hasta lunes.
Y a ustedes, ¿qué les digo? Que gracias por estar ahí y que mañana volveremos a las 7:30. Hasta mañana.